Hear that? Spring is back, and so is Church & Seafood. With 8-piece shrimp, surf and turf, or fish sandwich, each starting at $3.99. Offer valid at participating locations.
Don't you love it when things are both easier and more affordable? Like when the rain washes your car for you. Or like when you save up to 10% by bundling your renters and auto insurance with USAA. Bundle with USAA and start saving. Get a quote today.
Farándula 021, un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. Comenzamos.
Sean bienvenidas y bienvenidos al episodio número 201 de Farándula 021. E irónicamente, hoy sí están todos los del elenco. Está Pilar, que la semana pasada pues andaba ya sabes dónde, ¿verdad?
Sí, sí, ahí mero Horacio. Pero ahora estoy muy feliz de la vidurria, con renovados ánimos, con
qué
alegría
bueno, qué bueno,
intrínseca dentro de mi ser.
Eso me da gusto. Checo Sound, que estaba enfermo de ya gripa.
Sí, ya salimos, ya todo bien. Muchísimas todo gracias. Bien. Gracias a todos los que me escribieron, gracias a ustedes, muchas gracias.
Merengón está aquí. ¿Qué creen? Trajo delicias de miel, me sabe. Porque hasta hoy vamos a celebrar el episodio número 200 en el 201. Bueno, ni modo, más vale tarde que nunca, ¿no?
Exactamente.
Y todos juntos.
Y todos juntos.
Está Mani.
¡Bravo, Mani!
Yo sí estuve en el 200.
¡Bravo, Mani, sí. Mani, Mani!
Estuvo muy bien, además, ¿eh? También.
Con mi Horacito.
Sí, y le quiero agradecer a Claudia Silva que nos vino a echar la mano.
¡Bravo, Claudia! ¡Gracias, Claudia!
¡Te queremos!
Oigan, una semana difícil. Bueno, a mí me pegó mucho la muerte de Guillermo del Bosque, porque con su muerte se me fue una época de mi vida. Yo hablé con él todavía hace una semana y quedamos de ir a comer. Él estaba en un hospital, tenía esperanzas de salir y quedamos de ir a comer cuando él regresara, etcétera. Y bueno, pues el cáncer acabó con su vida. Descanse en paz, Memo del Bosque, te quiero mucho. Tuvimos momentos padrísimos, también desencuentros, pero como adultos los resolvimos. Y bueno, pues parte de mi carrera, parte importantísima de mi carrera, se la debo a Guillermo del Bosque y se lo quiero agradecer desde este espacio. Y luego también lo de Access Ceremonia.
Sí, bueno, el fin de semana pasado fue todo este problema con este festival Access Ceremonia, que iba a ser el sábado y el domingo pasado. Y bueno, pues el sábado solamente fue que aconteció el festival porque hubo un accidente con una grúa, la cual cae sobre dos fotógrafos de 27 y 28 años. Ellos.
26 y 28 años.
A ver, Alejandro, cuéntanos.
Bueno, pues sí, efectivamente, aparentemente de lo que conocemos ya por las investigaciones y todo, es que estos dos fotógrafos son atrapados, son golpeados por una grúa que se viene abajo. En aquel momento hubo una presencia de vientos fuertes en la Ciudad de México y esta estructura, que claramente estaba muy mal diseñada, muy mal pensada, se viene abajo. Son estas grúas que se utilizan sobre todo para cosas de construcción.
Sí, como de elevación.
Cambiar de elevación, cosas, ¿no? Por ejemplo,
solo de elevación.
De cambio de focos en techos muy altos y demás. Entonces, la grúa estaba en medio de la nada, en medio del campo.
Pero había cuatro grúas.
Cuatro de esas porque eran puntos de encuentro, eran unos osos.
Okay.
Cada uno, ya lo saben, con una marca comercial, el punto de encuentro rosa, el azul. Bueno, estos fotógrafos que trabajaban para el medio Mr. Indy, se reunieron ahí, aparentemente estaban ahí esperando algo y se les viene abajo la estructura. Entonces mueren prensados. Hay mucha indignación, sobre todo porque testigos refieren que ellos salen del lugar, del Parque Bicentenario que está en Azcapotzalco, sin signos vitales, es decir,
murieron
muertos.
Ahí.
Murieron en el momento.
Sin embargo,
con el impacto,
seguramente, ¿verdad?, parte de los organizadores y de los paramédicos determinaron hacer esta extracción de esa manera para evitar que por protocolo se cancelara el festival. Cuando hay una muerte, inmediatamente lo que está ocurriendo alrededor se tiene que suspender y tienen que llegar las investigaciones. Entonces, ¿qué pasa? Al salir los cuerpos aparentemente con vida, pues bueno, lo que está pasando alrededor puede seguir.
¿Pero con qué ánimo puede seguir después de un accidente
de verdad,
así, por
de
Dios?
De verdad. Y además, cuando ya había conocimiento, cuando ya hay presencia inclusive de elementos de la fiscalía, del equipo forense haciendo la investigación. El concierto seguía y hay fotografías de verdad escalofriantes en donde están los peritos, la zona pues resguardada, y el concierto de Natanael Cano allá atrás, sí, a todo.
O sea, las 6 de la tarde es cuando se dice que ya murieron.
Ok.
Y Nata sale a las 10 de la noche.
Pero espérame, ¿esto ocurrió el sábado o el domingo?
Es el sábado.
¿Y el domingo se hizo el festival?
No, ya no, se canceló. Ya pero se justo canceló. La cancelación se da, o sea, los sellos de clausura de suspensión se dan hasta que sale la última
después
persona. Y la gente le pregunta, oigan, ¿por qué? No es que iba a ser peor una posible estampida. Iba a ser peor lidiar con el enojo de los asistentes y la frustración. Dios, pero... Así las autoridades. Y bueno, ellas dicen, por lo menos las... Porque además esa es otra cosa muy penosa en nuestra ciudad. La autoridad de la Ciudad de México le echa la culpa a la alcaldía. La alcaldía dice que hizo su chamba, que el gobierno de la Ciudad de México inclusive era patrocinador del evento, que salen sus logotipos en el Access Ceremonia, que hay intereses que podrían estar involucrados, y todo mundo se echa la bolita. Ahora, asegura todo mundo que vio el plan de protección civil que esas 4 grúas no estaban registradas. Sin embargo, en los mapas y en... toda la comunicación a la que tuvo acceso el grupo de asistentes, los asistentes estaban porque eran puntos de encuentro, inclusive. Sí, entonces, pues nos vemos en el 1, en el 2, en el rosa, en el rojo, como lo quisieran ver.
Ahora, ¿son capaces de acabar culpando al dueño de las grúas, ¿eh?
Por supuesto, ya están, podrían voltearlo.
Ya están buscando quitarle la concesión al administrador del parque, que yo no, o sea, no digo que no se revise, pero a ver, el administrador del parque... es administrador, pero le rentaron el espacio unos empresarios.
Sí.
¿Por qué primero se le va a voltear a ver a ellos antes de los empresarios que organizaron el festival?
Es que son más responsables los empresarios.
Por supuesto, Alejandro. Por lo menos es el primero.
Claro.
Al primero hay que pedirle cuentas.
Están jugando con la culpa como voleibol.
Sí,
se
sí.
están aventando la pelota cuando en realidad es terrible, porque si se descubre que en realidad sacaron a los 2 cuerpos...
O sea, ya sin vida.
Imagínate.
No, pues ya se sabe, Manuel. Ya se sabe.
Pero aquí el chiste es que la teoría oficial es que ellos murieron en la ambulancia.
Sí, sí.
No en el lugar ni en el momento. Reporte.
Bueno, pero ya hay reportes que indican que fallecieron, ahora sí que por el impacto dentro del festival.
Y hay una serie de
Perdón, nada más una cosa. La mente maquiavélica de alguien, ¿no? Que después de este terrible suceso se le ocurre la brillante idea de hacer todo este recorrido con los cuerpos que ya no tenían vida, llevarlos, es para que siguiera su festival. Claro.
Sí, sí, sí. Ahora lo que yo voy a decir, eran 3 grúas más. O sea, todavía había más peligro latente ahí si más gente se reunía en otros puntos donde estaban estos osos y les caían encima. O sea, les cayeron estos chavos toneladas encima. Por supuesto que no lo vivieron, no vivieron para contarlo.
Y como esas, hay otras irregularidades que también son increíbles. Por ejemplo, los periodistas, cuando se empiezan a enterar, empiezan a acercarse a la sala de prensa, ¿no? Y le dicen al encargado, oye, ¿qué pasó? Se llama Luis Avilés, que además es manager, o sea, es una persona que se mueve en la industria. Oye, Luis Avilés, ¿qué pasó aquí? No se preocupen, un incidente menor, 2 lesionados nada más, okay. Ya se les está atendiendo. Y en el momento en el que sale la información y los periodistas se enteran que hay 2 muertos, regresan y el encargado de prensa de este festival lo que hace es desaparecer, cerrar el área de prensa, él ausentarse y bajarle el switch al Wi-Fi. Sabemos todos quienes hemos estado hasta en el Metropolitan que esa concentración de gente hace imposible que tenga señal. Entonces, ¿qué pasaba? Los periodistas no podían reportar desde su teléfono. O sea, estaban ahí tratando de cachar señal porque el Wi-Fi ya se los habían quitado. Wow.
Se salían del parque para poder empezar ahí a documentar muy poco, o sea, que la gente supiera fuera qué estaba pasando.
Sí, bueno, sí. Pues esta es una nota en desarrollo que seguiremos escuchando.
Y lo más grave, perdón, que la muerte de 2 jóvenes.
La muerte de 2 jóvenes.
Que de verdad,
qué
terrible. Dos comunicadores, 2 compañeros que además...
Abriéndose camino apenas en la vida, que es... Terrible.
Con precariedades laborales de puchambeo a cambio de la acreditación, con un medio propio, pero con mis cuates, te intercambio.
¿Cómo empiezan, Alejandro? Así empezamos.
Así, pero es muy triste que ni siquiera la garantía laboral tengas de que te cae una grúa encima
no tienes
y que tu familia protegida.
Bueno, pero insisto, esta es una nota en desarrollo porque todavía faltan muchas voces. falta que se encuentre quién es el culpable o quiénes son los culpables de todo esto, ¿no? Me imagino.
Sí, claro.
Entonces, vivimos una nota en desarrollo. También la tragedia que ocurrió en República Dominicana, que se cayó este antro.
Sí. Hasta el momento en el que estamos grabando, suman 184 los muertos, según el reporte más reciente. Eran 300 personas que estaban en este Jet Set, un club... dicen icónico de República Dominicana, había un concierto, eran ya las después de la una de la madrugada, o sea, era madrugada del lunes, y de repente sí hay referencias de algunos asistentes que escucharon algo, vieron un movimiento raro y que pues todo el mundo estaba en el concierto, todo el mundo estaba ocupado de la música, estaban escuchando a Ruby Pérez, cuando de pronto se da... la caída, la oscuridad, los gritos, el desconcierto. La mayoría de las personas mueren en el lugar, atrapados. Han venido rescatando los cuerpos. Todavía no se logra sacar todo el escombro. Hay 33 personas que no han sido identificadas. Hasta el miércoles fue que se logró rescatar ya el cuerpo de este cantante, de Ruby Pérez. Primero, aparentemente lo identificaron con vida, o lo ubicaron con vida, lo buscaron canalizar para mantenerlo con signos vitales. Ya cuando lograron rescatarlo, estaba muerto. Y
ni modo. Correctivo.
Sí. Correctivo.
Ándele.
Y pues es un poco lo mismo, ¿no? La organización de eventos, de espectáculos, de actividades.
Con negligencia,
con falta de rigor. Y que en muchos países de Latinoamérica no es seguro ir a divertirse.
No, pues en México, acuérdense. El documental que vimos hace poco, también se acuerdan de esta gran tragedia en Buenos Aires, sí. Que es un incendio. O sea, de verdad hay muy poca seguridad. No está bien reglamentado todo lo que tiene que ver con salidas, con medidas de seguridad de los conciertos, de las discotecas, de los bares. Y se las pasan por el arco del triunfo realmente a partir de mordidas y corrupción. Esa es la verdad.
Sí, totalmente. Bueno, con estas bonitas reflexiones, ¿les parece que comencemos mejor?
Sí, señor.
Por favor, vamos.
Ver o no ver.
Y vamos a iniciar hablando de la serie Mobland de Paramount Plus. ¿De qué va, Pilar?
Pues bueno, esta serie nos cuenta la historia de la pugna entre los Harrigans y los Stevensons, dos de las familias más poderosas que encabezan la delincuencia organizada en Inglaterra. Estos dos grupos delictivos se encuentran en un punto de absoluto odio y hostilidades, donde la tregua entre estas dos familias no es una opción. En medio de este caos criminal se encuentra Harry da Sousa, un experto arreglador. ¿Qué es un arreglador? Es quien se dedica a limpiar y a poner orden en todos los crímenes y las estupideces que comete alguna de las dos familias. En este caso, Harry trabaja para los Harrigans. La situación entre estas dos familias escala a tales niveles que Harry tiene que elegir a uno de estos dos bandos antes de que la guerra entre ellos lo aniquilen a él también.
Ahí está, muy buena.
Aplauso.
Porque estaba enredadóngora, ¿eh?
Estaba muy enredada, pero muy profunda, muy interesante, sí. Muy reveladora y muy bien actuada. Es una serie dirigida por Guy Ritchie, que lo conocemos todos por todos los trabajos que ha realizado y por ser ex marido de Madonna.
Sí.
Pero la serie tiene su sello totalmente. Además, el elenco son superestrellas. Está Tom Hardy, está Pierce Brosnan, está Helen Mirren, para que se den ahora sí que un quemón. ¿No? ¿Qué te pareció, Merengón?
Me encantó. O sea, de verdad.
Me encantó.
Me gustó muchísimo.
¿Del verbo me gusta?
Me gusta de gustarme muchísimo.
Eso, del verbo. Del verbo me encantó.
Exacto. A ver, es un retrato muy interesante. Creo que es lo primero que hay que decir, verosímil por donde busques. O sea, no tiene un hilo suelto. ¿crees a cabalidad que esa persona es un narcotraficante? ¿Crees que esa persona es millonaria? O sea, el estilo de vida está perfectamente retratado, las ambiciones, la manera en cómo se solucionan los problemas,
la frialdad,
todo, las relaciones entre las familias, pero también dentro de las familias, como los nietos, pues no conocen el entramado familiar ni el entramado de la actividad delictiva y se pueden relacionar entre sí como amigos, como cualquier otro, ¿no? Creo que es muy interesante y sobre todo también ahí está, ¿no? Este retrato del fentanilo, una droga actual, aparecen nombrados los cárteles mexicanos. Sí, sí. O sea, sientes perfectamente que es un material actual que pudiera estar pasando en Londres o en cualquier otro país europeo, pero con esto, ¿no? Sobre todo con el sello de una delincuencia muy organizada y muy poderosa.
Que además debe de ser así.
Sí,
acuérdate
seguro,
que
seguro.
La delincuencia organizada va de acuerdo al nivel que tiene el país. Y Reino Unido es primer mundo y tienen delincuencia organizada del primer mundo.
Uh-huh. Exactamente.
Y ves cómo las familias están peleándose por el territorio, como los cárteles aquí, pero lo hacen con mucha clase. Uh-huh. Nada sí, más. Pues, sí. No, Maniguis, ¿qué te pareció esta serie?
Me gustó también muchísimo, Maniguis. Una producción de primera. Las actuaciones de verdad de aplaudir. Bueno, Maniguis, Helen Mirren. No, mis respetos a la señora. Sí, tengo que decir que es una serie que no puedes parpadear mucho y seguido, ¿eh? Porque tantitito se te desvía la atención en otro lado y se te puede perder el hilo. Sin embargo, es muy, muy, muy buena trama. Yo quiero seguir viéndola. Únicamente he visto 2 episodios. Pero,
que son los que están disponibles.
Pero quiero seguir viéndola. Sobre todo por esto que dice Mere, es creíble, sí le crees. Y son espectaculares las locaciones. No, muy bien.
Se llama Mobland, esta serie de Paramount Plus. Checo Sound, ¿qué te pareció?
Súper entretenida. Guy Ritchie, como dices, se le nota el sello. Aparte, musicalmente también se le nota. Es esta influencia que tiene de Tarantino, pero él en su versión inglesa y entonces sí. Pone canciones de los Rolling Stones, las escenas de acción que pone a The Prodigy. Y entonces como que todo ese estrés y los cambios de cámara, todo. La verdad es que es una chulada y Tom Hardy está genial actuando.
Qué bien, qué buen actor es Tom Hardy.
Sí,
¿eh?
Es
serio,
espectacular
¿eh?
El tipo.
Es de esos actores que se van a ganar 3 Oscars.
Sí.
Tres Oscars. Sí. Nada más que le encuentren el personaje adecuado, sí. porque cada vez que aparece en pantalla suceden cosas. Sí. Y eso únicamente pasa con los grandes actores. Uh-huh. Pilar, ¿qué te pareció Mobland?
A mí la verdad me encantó. Bueno, este sello inglés que no puede ser. Cuando en este tipo de historias donde lo que se mezcla es el poder, el dinero y el territorio, aunque no nada más estamos hablando de Inglaterra, en este caso ya es un territorio global, siempre tienen como bases fundamentales a Shakespeare. O sea, si analizamos el personaje que hace Helen Mirren, es una Lady Macbeth.
Sí, sí.
Si analizamos la pugna entre estas dos familias, que no nada más son los balazos, sino que son las relaciones interpersonales, es shakespeariana. Uh-huh. De verdad, yo siento que lo llevan a unos niveles contemporáneos, pero abajo tienen esta trama que hace el drama perfecto. Eso es en cuanto a lo de estructura dramática. Creo que es espectacular. Las actuaciones son insuperables. Y claro, cuando vemos el glamour del narcopoder en otros países, nos impresiona mucho porque nosotros podemos decir son verdaderamente unos aristócratas ingleses. Podríamos estar viendo Downton Abbey, ¿no? Pero en este caso son pues las estructuras de esta delincuencia organizada. Y yo me lo imagino aquí como los cárteles de nuestro país que tienen muchísimo dinero y cómo es su estilo de vida, ¿no? Cómo lo vemos retratado. Entonces también a nosotros nos causa, porque pues es algo que por desgracia es pan nuestro de cada día en este país, ¿no? Entonces al ver retratado otros grupos de, pues sí, de esta delincuencia organizada con respecto a las drogas, a mí me impactó mucho.
No, la serie es impactante, no se la pierdan. Mobland de Paramount Plus. Vamos a la votación. Merengón, ¿ver o no ver?
Claro que ver.
Checo,
ver.
Pilar.
Super ver.
Maniguis.
Clara Arira, que ver.
Y yo también digo ver. Bueno, vamos impolutos, ¡ay! ¿Eh?
Impolutos,
¡qué bien! Bueno, hablábamos de la serie Mobland de Paramount Plus. Ya está. Ahora vamos a hablar de una serie documental de 3 episodios titulada Chicas Desaparecidas, el asesino en serie de Long Island de Netflix. ¿De qué va, Alejandro?
Bueno, es una docuserie de 3 entregas en donde a partir de la desaparición de una trabajadora sexual que había acudido a un llamado a Long Island, pues las víctimas, la familia de esta víctima empieza a presionar a las autoridades a buscar el cuerpo. Resulta que encuentran no uno, sino 4 primero, y a partir de ahí una serie de cadáveres que, pues con el paso de los años, nos van a llevar al caso de un asesino serial, sobre todo de mujeres trabajadoras sexual en Long Island, Nueva York. Y pues bueno, para quienes no conozcan la historia, quizás ahí la dejamos, pero es precisamente quién es el responsable, las omisiones, las indolencias, las torpezas de las autoridades involucradas y todo el asunto social que acompaña este complejo caso.
No, y es primer mundo, damas y caballeros, sí, sí. Donde además, como eran chicas escort, pues a las autoridades les valía madres y entonces no las buscaban de plano. Sí. Los familiares tenían que pujar a utilizar la prensa para que las buscaran, porque las autoridades estaban cruzadas de brazos porque las chicas se dedicaban al sexo servicio. Fíjate, y es primer mundo, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Y es Nueva York, ¿eh? Ajá, o sea, no estamos hablando de un condado perdido en Kansas City. No. Es Nueva York, la capital del mundo. Long Island,
de hecho,
es importantísima.
Dicen que el distrito al que pertenecían los policías era el mejor pagado. Era el premio para cualquier uniformado llegar a esa corporación, porque era, pues bueno, era estar verdaderamente en un lugar privilegiado.
Maniwis, ¿qué te pareció Chicas Desaparecidas, el asesino en serie de Long Island de Netflix?
Ay, Maniwis, me costó mucho trabajo. Muchísimo trabajo. A ver, tengo que reconocer que los gringos saben hacer sus documentales, ¿no? Esta docuserie está muy bien, digamos, en cuestión técnica y producción. Me costó mucho trabajo. Al principio dije, mira, qué interesante, ¿no? Es como Jack el Destripador, versión gringa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sobre todo a partir del segundo episodio, cuando empiezan a tratar toda esta corrupción de la policía y tal, me desconecté cañón, cosa que ya no pude volver a centrarme en el último episodio. Y la verdad lo lamento, o sea, lo lamento porque es un caso terrible, pero no resultó en mí. Me desconecté, no pude volver a conectar.
Y lo lamentamos porque tú eras nuestra esperanza, Maniwis. Tú eras nuestra esperanza de que
¿cómo? Te gustara. ¿Quiere decir que a ti tampoco te gustó?
Te hubiera gustado y hubieras visto los 3 capítulos completos. Yo lo digo aquí, aguanté 1. ¿Ves? No aguanté más. Lo hemos visto esto 300 veces. Podrían haberlo tocado desde otro punto de vista, pero lo hemos visto 300 veces. Parecía un programa de Discovery Channel, haz de cuenta, no de Netflix. A mí, la verdad es que no enganché. ¿Tú, Pilar?
Yo sí vi los 3 capítulos, o sea, yo...
Antos, bueno, muy bien. Tú sí, qué bueno.
Sí,
yo también en los maratoneé los 3.
¿También? Sí, los 3. No, sí, sí. Entonces aquí el huevón soy yo.
No,
sí.
No es por huevón. No,
déjenlo. No lo vamos a contradecir.
El huevón soy yo.
Eres muy huevón, ahora sí tú.
Soy muy huevón. Nada más vi un capítulo. No me dio para más,
¿eh? No te dio para más la vida, pero también es totalmente válido.
Sí, pero no la vida, las ganas.
Pero ahora sí tú tampoco te perdiste de mucho, porque es repetitivo, man. Y eso es lo que te cansa como espectador. Perdón, Pilarica. Porque
no,
me volteó a ver horrible.
Entonces, no es cierto.
No, porque cuando Pilar le roban la palabra...
Ush, maniwis.
No es cierto, Pilar, cuéntanos.
Bueno, yo que me eché los 3 capítulos, reconozco que sí me iba enganchando, sí me fueron llevando para saber quién, porque nunca le voy... No te develan hasta ya muy avanzado, sí, ya el final de esos 3 capítulos, quién es el asesino. Cuando lo descubres, junto con... que te lo van dando, la serie, evidentemente, yo sí me quedé muy impresionada de ver a ese ser y empezar a analizarlo. O sea, porque si tienes como este morbo un poco por los asesinos seriales, que a mí me pasa, digo, sí me atrapó en ese sentido. Creo que es un caso que también ha recorrido muchísimos años. También en ese sentido se hace como largo porque te tratan de contar hasta el último detalle, el último pedazo de cuerpo, que si fue torso, que si nada más fue un dedo, que si nada más se encontró en los carrizales del fango. O sea, lo que creo es que sí hay un exceso de minuciosidad, que hay un momento en que te puedes como apalancar y decir, a ver, ya espérenme, cuéntenme, quiero saber, por las ansias de saber. Pero sí es muy detallado. En ese sentido, de verdad, no hay una sola cosa, no hay un solo nombre, un solo dato, y por eso se van con, también aparece toda esta como historia paralela, pero que tiene que ver de la corrupción, sí, sí, de la policía. Por eso también no buscan los cuerpos, por eso también no buscan a las chicas, porque se están tapando entre ellos. Sí, sí. Entonces, a mí me resulta muy interesante.
Y porque son prostitutas.
Y también eso,
son,
claro,
dos cosas, sí, también eso, sí. Es la principal.
Es la principal.
Es la principal. De eso. Y porque en el momento en el que, por ejemplo, en los primeros cuatro casos determinan, ¿no?, que hay un patrón, que seguramente es un asesino serial, y las cuatro eran trabajadores sexuales, el fiscal dice, no se preocupen, ¿eh?, porque estas mujeres cuatro ejercían un oficio en riesgo. Entonces, cualquier otra mujer... No,
y también hay otra cosa que también lo dice el de la policía. No, yo no creo que tengan que ver otros cuerpos que se encuentran muy cerca, en la misma zona, con el mismo patrón. Entonces, ¿cómo también las policías corruptas se van deslindando y haciendo, sí, que este, claro, caso se vuelva hiper largo? Yo creo que la madre de la primera, sí, de la primera mujer a la que empiezan, a la que exige esta madre que empiecen a buscar, es la que, bueno, lleva esto sin cejar un solo, sí, momento, sí, y hace que se empiecen a unir otras madres, otras familias, que de hecho ya ni preguntan por sus desaparecidas. ¿Por qué? Porque saben que no las van a buscar. Y yo creo que algo interesante del documental es como esta madre buscadora,
sí, sí,
porque las podemos llamar madres buscadoras, hace que se mueva y ahora sí que se meneen los cimientos de toda esa zona. Y cuando descubres quién es. ¿Cuál es el perfil del asesino serial? Te quedas yele.
Sí, 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 sí.
Ok, entonces voy a seguir viendo.
Sí, de verdad.
Pero no, con el primer capítulo me quedé así de, ya me dio hueva.
O sea, creo que la verdad, sí tiene razón de ser cada uno de los episodios, ¿no? Porque además sí hay una estructura. La primera es la serie de desapariciones, uh-huh, que al ser tantas y al no llegar a una respuesta de quién es, quizás sí tú sientas, ay, ya me desesperé, sí, yo quiero resultados. La segunda está concentrada sobre todo en la corrupción policiaca y cómo, pues, no hay interés y hay tapadera y hay escándalos y omisiones y demás. Y la tercera está concentrada en el perfil del asesino, que además, pues, sí resulta ser lo que menos te esperabas.
Sí, totalmente.
Ahora, creo que, como dice Pilar, al final se siente eso, ¿no? El logro de una madre buscadora que sacó el tema y que estuvo y que pidió y que le invitó a los medios y que a partir de ella, curiosamente, cuando se da el hallazgo del responsable, cuando empieza el juicio, ella ya estaba muerta.
Sí.
Y le dicen todas las demás madres, nosotros estamos aquí pensando que estamos haciendo justicia por ti y por tu hija. Y creo que se parece muchísimo a lo que está pasando en México. Y creo que también por eso valdría la pena sentirlo. O sea, estas madres que llegan con las autoridades y les salen con respuestas estúpidas, con pretextos para hacer la chamba, que les entregan como apoyo una pala y les dicen, bueno, pues sigan buscando. No buscamos en este pantano porque los investigadores... Se hunden.
Pues,
estoy buscando a mi hija.
Ahora,
mi hija,
¿no les parece que la narrativa es muy Discovery?
Sí, quizás un poquito, sí, pero creo que
me pareció.
Sí, eso sí.
Ah, Checo Santo, ¿no has hablado al respecto?
Estoy como lo mismo que tú. También creo que el primer capítulo me alejó un poquito. ya cuando llegué al segundo, la verdad es que sí entendía que hay este prejuicio y esta bojetez hacia el oficio que tengan estas mujeres, y por eso no hacer la investigación. Ya, ya. Pero no acabé conectando tampoco. Creo que me perdí y tendría que haber visto a lo mejor ese último capítulo, pero ya no me dio, la verdad.
Yo no sé si a lo mejor tuve una semana de mucha saturación y por eso no pude darle el golpe a esta serie documental, pero la verdad es que me costó mucho trabajo el primer capítulo, y hemos visto muchísimas series de temas similares tratadas con mayor agilidad y con mayor profundidad y desde un punto de vista mucho más interesante, es lo que yo pienso. Pero bueno, Manigus, ¿ya hablamos todos?
Sí, señor.
Ya. Bueno, estamos analizando nosotros aquí en Farándula 021 la serie documental Chicas Desaparecidas, el asesino en serie de Long Island de Netflix. Vamos a la votación. ¿Merengón, ver o no ver?
Yo sí.
Ok, Checo.
Pues sea más paciente que yo y véala.
¿Es un maybe? ¿Un maybe?
Un maybe.
Ok, Pilar.
Sí, sí, por supuesto que ver.
Maniwis.
No ver.
Y yo digo no ver también.
Perdón, rompimos la impolutez.
Rompimos la impolutez, pero hay una cosa, hay diversidad de opiniones que es muy importante. Fantástica.
Y estuvo padre cómo sustentamos nuestra forma de decir.
Oye, y además, en 201 episodios nunca se había aceptado un maybe.
Un maybe.
Nunca.
Y le salió
nunca
muy de la
maybe.
Bueno, me salió a mí.
Maybe, baby.
Yo le dije maybe.
Pero ¿qué tal Checolín? Luego lo adquirió.
Lo adquirió.
Maybe. Pues total maybe.
Bueno, ahora vamos a hablar de otra serie. Es una serie que lleva como título Dying for Sex. En español, ¿cómo le pusieron?
Morir de placer.
Morir de placer, de FX y Disney Plus. ¿De qué va, Pilar?
Bueno, para empezar, son 8 capítulos cortitos de media hora. Es una comedia dramática. La protagonista es la gran actriz, de verdad, Michelle Williams. Y la historia sigue a Molly, que es una mujer de 40 y tantos años, quien tras recibir un diagnóstico terminal de cáncer, toma la decisión de dejar a su esposo después de 10 años de matrimonio, esposo con el cual nunca experimentó un orgasmo. Este acto, el abandono de su marido, pues marca el inicio de un viaje personal en que la protagonista se permite explorar la complejidad de sus deseos sexuales insatisfechos. En este proceso cuenta con el apoyo incondicional de su mejor amiga, que se llama Nikki, quien se convierte en una pieza fundamental para el camino que Molly ha decidido transitar antes de morir.
Ahí está. Bueno, a esta diferencia de la otra, me pareció una gozada y me la eché completa, porque además los capítulos se te van como agüita de mayo porque duran muy poquito. Merengón, ¿qué te pareció esta serie de la que estamos hablando?
Divertidísima, inteligentísima, es entrañable, emotiva. O sea, ves a esta mujer que tiene este diagnóstico terminal y se replantea todo, pero además se lo replantea en lo más profundo. Y súper interesante además lo poderoso que puede ser que una mujer que está pues de manera temprana experimentando el ocaso de su vida busca adueñarse a través de su sexualidad y descubrir quiénes son los cómplices o las cómplices, cómo ella misma se descubre, se autodescubre, descubre nuevas relaciones y nuevas formas de vincularse. Es de verdad genial.
Checo, ¿qué te pareció Dying for Sex?
No, es que es una joya. Yo también reí muchísimo. Tenía mucho que no me reía con una serie, que no lloraba tanto con una serie. Habla de solidaridad entre amigos, habla de no esperar a que te llegue la muerte para empezar a vivir y hacer lo que tanto deseas. Y aunque suena cliché, aquí sí estás viéndolo a la protagonista vivir todo eso. De verdad, es hermosísima la serie.
Pilar, ¿qué te pareció?
Me encantó, es una delicia, es una pasada, cada capítulo es más hermoso que el que sigue. O sea, las situaciones están perfectamente bien establecidas, porque podríamos, o sea, sabemos que casi hay un género, ¿sí?, en las series y en las películas sobre las personas con cáncer, porque hay miles de películas que tocan este tema, pero como lo toca esta serie, es de una manera donde el humor, pero también donde también la amistad, también donde la tristeza, donde la empatía, la sororidad, donde todas estas cosas que podrían sonar de repente como un cliché o algo manido, Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que se vuelven espectaculares porque el uso del humor es muy acertado, sobre todo en los momentos del acercamiento sexual que a ella tanto le importa. Yo creo que aquí, cuando estás enfrentado, es como el yin y el yang, cuando estás a Eros y a Tánatos, ¿no? Cuando estás enfrentado a Tánatos y que lo tienes tan cerca, estás buscando el Eros. Y no hay nada más Eros que el sexo, porque te hace sentir vivo. Entonces ella, esta mujer, de no haberlo tenido, de haber tenido, pues sí, muy, muy, muy malas experiencias sexuales, pues buscar su reconexión con lo que le queda de vida a partir del gran dios Eros, creo que es fantástica.
Mira, qué bonita reflexión.
Muy bonita.
No, muy bonita y culta y sustentada y todo esto. No, no, no. Ya nos dejaste pendejos. Ver o no ver, ya.
No, no es cierto.
Ya nos dejó pendejos. Manigus, ¿qué te pareció esta serie?
Yo todo igual a Pilar. Yo todo igual a Pilar.
Tú todo igual a Pilar.
Por Pilar, por dos.
Pilar por
Eros,
dos.
Eros, igual,
Eros y Tánatos.
Eros y Tánatos. Eros Ramazotti.
Eros y Ramazotti.
No, espectacular, manigo. Y yo también la disfruté. Chillé. Ay, Dios mío. Le lloré. Y sobre todo al final, obviamente. Pero es esta gran lección que te da, ¿no? El de reconstruirte al final de tu vida. ¿Y por qué no? ¿Por qué no tratar de hacerlo? Obviamente el trabajo de Michelle Williams, el trabajo como actriz es impresionante. O sea, soporta el protagónico como una valiente y te enamoras desde la primera escena de ella. Y así te mantiene durante toda la miniserie. Y esa es la parte que más me llegó, obviamente, de esta solidaridad, de amistad y cómo tú decides también de alguna manera quién quieres que permanezca en tu vida hasta el último día de tu vida.
¿De tu qué? ¿De tu qué? ¿De tu
existencia?
Pues es que ya tenía el nudo en la boca.
Pero mira, tiene un colmillo la Maniwis. Exactamente. No. Te lo sacaste la manga, pero ¿qué tal, Merengón y yo? Te acompletamos la frase.
Oye, ahorita que dicen manga, vamos a agradecer, en verdad, el dibujo manga que nos hicieron.
Ay, qué cosa.
Sí, parecemos los primos de Candy. Sí. Muchas gracias.
Parece que vamos a ir a trabajar a
Jorge
a
Almaraz.
Corea, ¿no? A algún lugar de Oriente, sí, está padrísimo.
No, pero la verdad es que Bonnie, nos han hecho varias, ¿eh? Varias. Sí. Muchas gracias. Oigan, por cierto, les recuerdo que el próximo 6 de mayo nos vamos a presentar con el podcast en el Teatro Xola. Y la pregunta es, ¿ya tienen sus boletos? Porque la venta va muy rápida. Y aprovechen porque vamos a festejar ese día a las madres y a Maniwis, que es una madre. Porque es su cumpleaños.
¡Ay, sí, lo amamos!
Y
sí,
te amamos. Entonces vamos a festejar ese día en el Teatro Xola. Es 6 de mayo. Acuérdense de la canción de Mocedades. Te hice una promesa de amor un día 6 de mayo.
Exacto, así decía.
Ahora sí, que el único que se acuerda de esa canción
es. No, es cierto.
Te
es una
hice
canción.
Una promesa de amor un día 6. ¿Sí o no?
No, ya, me sorprende que no estés dedicada al mundo de la música, Pilar.
No, el canto del fundillo. Dios, ahí sí no me dio ala.
No, pero tienes la edad de Mocedades.
Eso sí. Y soy fan number one, ¿eh? También eso.
Pero ¿verdad que es una canción famosa?
Es hermosa parte.
Obvio, sí.
Bueno, además, el 6 de mayo cumpleaños de mi hermana, por ejemplo.
Ay, mi Grace.
Entonces, por eso, bueno, yo sé que el 6 de mayo es un día importante y además nos vamos a presentar en el Teatro Xola. Compren sus boletos en taquilla o en Ticketmaster, por favor.
Dile a Grace que venga, que yo le regalo su boleto.
¿En serio?
No andes prometiendo, Maniwis.
No, el del Teatro Xola.
Ay, no, así que. Porque Pullman ya la quería mandar, ¿no?
Oye, no, imposible, vive en Madrid.
Imagínate cómo vamos a hacerle. Págale.
Maniwis, cuando se invita a alguien, se le invita en serio.
Sí. Sí, Maniwis.
Pero no me hacen así manita que de puerco para que nos traigan pasteles, como se le hacen a un amigo mío. Ya se siente comprometido. Ay, no hemos dicho ver o no ver.
No hemos terminado.
No. Ah, bueno.
Todavía falta que alguien por hablar. ¿No? No, ya habló.
Sí.
De Dying for Sex, ya también ya dije.
No ha parado de hablar.
Me parece una estupenda serie, la adoré. Sí. Es un dulce, ella es una gran actriz. Van a llorar, van a reír, van a gozar. Por favor, no se la pierdan. Se llama Dying for Sex y en español se llama
Morir de Placer y está en Disney Plus.
Ok, ahí está. Ahora, vamos a la votación. Checo, ¿ver o no ver?
Véala.
Ok, Merengón.
Por supuesto que sí.
Maniwis.
Clararira que sí.
Pilar.
Archi requete recontra ver.
Y yo también digo ver.
Sí.
¿Ok? Bueno. Y ahora vamos a hablar de una serie llamada Cazador de Demonios, que se encuentra en Amazon Prime Video. ¿De qué va esta serie protagonizada por Kevin Bacon? El cazador de recompensas, Hub Hallon, es asesinado y resucitado por el diablo para atrapar y enviar de vuelta a los demonios que han escapado de la prisión del infierno. Al perseguir a todos esos demonios con la ayuda y el estorbo de su familia distanciada, Hub aprende cómo sus propios pecados hicieron que su alma fuera condenada, lo que le empuja a buscar una segunda oportunidad en la vida, el amor y la música country. Ahí está. ¿Les gustó?
Sí, sí, te quedó muy bonita, la verdad.
No, sí. No quiero aplauso. No, bueno, sí quiero aplauso. Sí.
Bravo.
Te
quedó muy bien.
No quiero aplauso. No quiero.
Te quedó muy bien, la verdad.
Ok, ¿qué te pareció, Pilar?
A mí me gustó mucho. Me divertí como perro. Creo que hacen una verdadera genialidad, una sátira muy divertida que sí te suelta muchas carcajadas con respecto al género, pues, de la persecución de monstruos, de vampiros, de hombres lobo. Ya sabes, todo este, pues que es un género dentro del cine y ya las series también. Kevin Bacon, que es el protagonista, está fantástico. Está en su mejor edad. Yo nunca lo había visto tan acertado actoralmente. Se siente como pez en el agua. Tiene personajes entrañables como el de la mamá, del que persigue a los demonios.
Que es Kevin Bacon,
que es un personaje maravilloso y que adoras, que una actriz ya mayor, con bastantes años encima, tenga ese coprotagonista, porque Madrisa es coprotagonista. Creo que es muy, muy divertido el trip en el que ponen a este cazador de demonios entre el mundo fantástico y el mundo asquerosamente cotidiano de un pueblo medio country en medio de la nada. Entonces, estos dos mundos, lo cotidiano y lo fantástico, se manejan a tal grado en este personaje y en quienes lo rodean, que se hace una serie muy divertida con un humor espectacular, donde también se llevan un aplauso son los caracterizadores y los creadores de efectos especiales en maquillaje y peluquería. De verdad me pareció extraordinaria y divertida la serie.
Merengón, ¿qué te pareció Cazador de Demonios?
A ver, reconozco que es una serie de excelente factura.
Ya empezó.
¿Qué?
Tiene sus méritos. Está perfectamente actuada. Yo no le di el golpe. Creo que es un asunto de género. A mí no. ¿No? O sea.
Muy country.
No es muy country. Es,
pero le diste el golpe. Terror. Le diste el golpe a la de las mujeres asesinadas.
Pues es que soy periodista, entonces, pues por ahí mi.
Ay, perdón.
O sea,
pero tenemos gustos. O sea, ¿por qué me dediqué a hacer eso? Pues porque me gustan.
Perdón luego por no ponerte series.
No. Pues me gustan de repente cosas medio densas, cosas medio aburridas, cosas medio.
Te aventaste toda la saga de los traileros calientes y tú feliz.
Tampoco te. Esto va también, porque sí.
A ver, no te hagas.
Pero no le doy el golpe. O sea, entiendo que es un asunto que tiene que ver con la sátira. O sea, a mí no me convence. Lo preferiría de otra manera, quizás, no sé, pero me cuesta trabajo seguirla. Entonces, de pronto, sí me reía, pero de pronto lo sentía muy absurdo. Sé que es a propósito, pero es un asunto simplemente de gusto personal.
Te voy a platicar una cosa que es dificilísima que logran estas personas, que te dé miedo y que te rías. Lo logran perfectamente. Cuando se ha intentado en otros lugares, quedan chabacanas las películas o las series, ¿no?
Sí.
Aquí hacen y logran perfectamente el equilibrio entre el terror y el humor. Y el tono, como están dirigidos los actores, es genial. En verdad es un gran trabajo este que nos ofrece Kevin Bacon. Maniwis, ¿qué te pareció a ti?
Maniwis, me encantó y me divertí al igual que ustedes. Tampoco es una serie que tienes que analizar mucho. Te tienes que dejar ir, porque si no, no la vas a disfrutar.
Desde el Maniwis. Segundo uno no.
Sí, no, te tienes, o sea, y la verdad es que el ángel que tiene el protagonista, sí. el Kevin Tocino, ese ángel se traspasa.
Mira, con tal de no pronunciar en inglés, el Kevin Tocino.
Pero bueno, Kevin Bacon.
¿Eh? Pues no es porque no pueda, sino que así me llevo con
¿El qué?
No es porque no pueda, sino que así me llevo con el Kevin.
La pronunciación.
Bacon.
No, el
Kevin.
¿Y de dónde es Kevin?
Es Kevin. Pantitlán. No,
Kevin.
Cada quien tiene su pronunciación.
Kevin es de Pantitlán. Kevin es
el Kevin.
El Kevin. El Kevin. El Kevin es de Pantitlán. Bueno, el Kevin Tocino tiene un ángel espectacular que traspasa la pantalla, Maniwis. Yo también, al igual que Pilar, me quedo con la madre.
Es el personaje.
Y no les voy a spoilerear nada. Pero sí pinta para una segunda temporada.
Ay, pues, pues si queda así, literal, lo pone en la pantalla, dice, continuará. Pues claro. Así, el último fotograma es, continuará.
Y queda padrísimo.
Y qué bueno que continúe, porque yo muero por ver la segunda temporada de esta serie, Cazador de Demonios. Checo, ¿ya opinaste tú?
No, la disfruté muchísimo, me encantó, el género lo manejan muy, muy bien. Yo sí quisiera hacer énfasis en la música, porque de hecho me puse a buscar en Spotify y está todo el playlist de todas las canciones que están sonando ahí. Son 35 canciones. Si a usted le gusta el country y como las experimentaciones que hay dentro, está música de Chris Erickson, de Del Reeves, de Tony Kay y de Showtroppers, pero de verdad es que la música y cómo van haciendo las peleas, cómo van haciendo todo con esto, es espectacular la serie.
Perdón, nada más para complementar, mi Checolín.
Dígame.
Que parte de las líneas dramáticas y del argumento tiene que ver con que ellos son cantantes de country.
Sí, sí, sí.
Entonces también eso te va llevando todas las rolas, como van acompañando las escenas de acción. Es una joya.
Sí.
Pero ellos son cantantes. Él, su esposa o ex esposa y el hijo.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de la serie Cazador de Demonios. Vamos a la votación. ¿Ya hablaron todos?
Todos.
Sí. Ok, Merengón, ¿ver o no ver?
No ver.
Y
mi corazón.
No, sentí pinche, ¿eh? Sentí
pinche. Pero sí me lo esperaba ya, ¿eh? Sí.
Ya me lo esperaba.
Desde que empieza sabemos cómo.
Sí. ¿Cómo nos conocemos ya re bien? Cuando alguien empieza la primer frase de su crítica, dices, ya bailó.
Siempre, cuando no le gusta algo, tuerce la boca.
Tuerce la boca, sí. Y cuando está ya muy abrumado por nosotros, parpadea.
Sí. Sí.
Él parpadea, exactamente.
Para pedir ayuda.
Oye, a ver, entonces, estamos hablando de la serie Cazador de Demonios de Amazon Prime Video. Merengón dijo no ver. No, Checo.
Sí, ver, por
sí,
favor.
Sí, ver, perfecto. Pilar.
Por supuesto que ver, divertidísima.
Estoy de acuerdo contigo, yo también digo ver. Maniwis.
Clararira que ver.
Y bueno, ahí está. Creo yo que la recomendación de la semana es Mobland de Paramount Plus.
Ay, es que morir de placer.
Pero Dying for Sex también. Yo también sí, voto
pero
por
morir de Dying
for
Sex también.
Entonces, ¿cuál quieren que sea la recomendación de la semana? Mobland.
Yo
Dying for Sex.
El otro día a mí me regañaron que porque dije que la de la semana era una que a mí no, que yo había dicho no ver. Una cosa es que a uno no le guste y otra cosa no reconocer los niveles de producción, actuación, tema y demás. En este caso, por supuesto que la más grande, la más heráldica, por supuesto que es Mobland, para mi gusto.
Sí, sí.
Entonces nos quedamos con Mobland. ¿La recomendación de la semana?
Sí.
Sí.
Bueno, tenemos dos recomendaciones de la semana. Es nuestro podcast. Simplemente lo que se nos pegue nuestra pinche gana.
Simplemente el maybe, ¿por qué no nos recomendamos dos cosas?
Exactamente. A ver, entonces, Mobland es la recomendación de la semana de Paramount Plus. Por favor, véanla. Y Dying for Sex de FX y Disney Plus, también véanla.
Sí,
ok, ahí están. Nosotros vamos a esto. Y ya estamos aquí en la sección de música comandada por Checo Sound y toma centro la Supermana. Un aplauso.
¡Bravo, Super! ¡Bravo! Más guapa que nunca, la Super.
Aduladora.
No es adulación. Hoy estás más guapa que nunca.
Gracias, señora, igualmente.
Mira, te reconoce, ¿eh?
No, y fíjate que de una directora es algo que siempre se valora, ¿no?
Claro.
Es lo máximo, sí, Super. Sí, sí.
Ay, gracias. Ustedes son lo máximo, chicos, de verdad. Gracias
por
todo.
Es más, no hagamos la sección.
Es más, platiquemos. Vamos a platicar.
¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Vamos a picarnos el ombligo.
¡Eso! No es cierto. Tenemos tres temas para analizar. Comenzamos con Bumburi, con Te Puedes a Todo Acostumbrar. Por favor.
Y cada uno tiene su opinión. ¿Qué podría yo añadir a tanta confusión?
Checo Sound, ¿qué opinión te merece este tema de Bunbury?
Va a ser parte de su disco Cuentas Pendientes. A mí me gusta mucho lo que está haciendo Bunbury. Siempre de solista se aventó a hacer muchas más cosas, experimentar con otros ritmos y tal. Creo que ahorita está cumbia y con el tipo de voz se oye rasposa, se oye sucia, se oye bonita porque está decadente. Y no me había ayudado cuenta cuánto extraño este tipo de intérpretes que sí están entregando el corazón en cada palabra que están diciendo. La verdad es que, o sea, independientemente de que se le pueda criticar que porque escribe y porque roba y que porque lo que sea, para mí en la interpretación estás encontrando una persona que te está dando una cajita con algo y no nada más así como una gelatina que ni siquiera pegó. Entonces eso está muy bonito. A mí me encantó el tema.
Ok, ¿qué te parece, Superman, el tema de Bunbury?
Me fascinó, ¿eh? A mí me encanta. Recuerden que a mí me encantan esas voces que puedes identificar entre millones. Entonces, Bunbury tiene eso. Ni modo. Es así. ¿Cómo le hacemos? Y entonces me pasa a mí que él, en cualquier género, le va muy bien. No sé cómo lo hace, porque además su voz, hasta les podría decir que me medio choquea, pero lo hace muy bien. Ahora, esta canción, esta cumbia rock, no te sé. O sea, estaba yo, pero mira, me erizaba la piel. Yo decía que... Y la letra es muy, muy bonita. Es una poesía muy, muy ligerita, sí, pero está bien buena. No se la pierdan.
Pilar, ¿qué te parece este tema? ¿Te puedes a todo acostumbrar?
Ahí te va mi género, súper. Ya era que decías. Redoba, cumbianchera, ande, popera.
Sí, hay redoba, sí, tienes
no, porque, redoba? Porque ¿sí? Estamos con un bajo, estamos con tumbadoras, tenemos requinto acústico y eléctrico, hay un teclado con un toque de como un teclado antiguo, ya sabes, así como sí, que suena como de cumbia nostálgica norteña, ¿no? Sí. De esos antros que te encontrabas en la carretera con piso de tierra, ¿no? Medio focos rojos. Ay, no, a mí me encantó, sí, me voló la peluca, como exacto, dijera, la súper supermana. Y otra cosa que también me gusta mucho, de repente la guitarra que él toca te da de repente momentos tipo Ry Cooder, o sea, muy, sí, muy bien hecho. Y la voz a mí me da, ahí les va, do, ¿qué?, de paparrucha.
¡Ay! Ay, ay, ay. ¿Te excita?
Sí, tiene voz de, porque es rasposa, muy masculina, muy vivida, muy bien interpretado, como decía, sí, Checo. Yo sí, directo al do de paparrucha, muchachos.
Me parece muy bien y muy fina tu reflexión.
Gracias.
Gran frase.
Ahora vamos a escuchar otro tema. Wet Leg con Catch These Fists, por favor. Checo Sound, ¿qué opinión te merece este tema de Wet Leg?
Mujeres superpoderosas de Inglaterra que la verdad están haciendo cosas muy padres. Firman su primer disco y están grabando y se les ocurren canciones para este que están a punto de presentar. La verdad, esta canción a mí me gusta mucho porque es ese dance punk que se hizo a principios de los 2000s y entonces suena como medio ochentero, pero tiene mucha garra. Las chavas, a mí me gusta mucho cómo cantan. La voz, aparte, le da una especie de armonía un poquito pop a todo el ruidajo que están haciendo. A mí me fascina Wet Leg.
Ok, Supermana, ¿qué te pareció este tema de Wet Leg?
No. O sea, está más allá de mi entender y de mi jotería. O sea,
te cagó la madre.
No. O sea, está más allá de mi entender y mi jotería. Y es lo que decíamos con Luis Escalante. ¿Qué buga es lo buga? A lo que voy.
Ya te entiendo. ¿Qué buga es lo buga?
¿Qué buga es lo buga? O sea, estas mujeres superpoderosas, como tú lo acabas de decir, con estas letras en apología a las drogas, en apología chinga tu madre, tu macho asqueroso, dices, wow, o sea, va más allá de mi jotería. Y eso es increíble. Pero además lo hacen estas mujeres. Eso es lo que más venero y lo que más me fascina. O sea, este grupo, esta agrupación, sí es algo que te queda en la cabeza un rato. Y cuando lo analizas, dices, qué bueno que haya mujeres así. A mí me encanta, ¿eh?
Ok,
me
Pilar, encantó. ¿Qué te pareció este tema de Wet Leg que se llama Catch This Fist?
Es electric rock alternativo, muy incómodo de escuchar, perdón que se los diga. O sea, es todo el tiempo estos estacatos metálicos entre sintes, acompañan toda la canción, pero ahí les va lo que es muy interesante, que es a propósito, es ad hoc, con la letra y con lo que quieren decir y con lo que nos quieren hacer sentir. Por eso digo que es una inevitable incomodidad auditiva, pero que en el momento que la traspasas, te dan como ganas de bailar. bailar, pero desesperadamente sacando todas las incomodidades de la vida. Ya sabes, no es ese baile así, ay, qué padre la estoy pasando, amiguitos. No, es frenético, es yo estoy hasta la Bertolucci, ¿no? Entonces te pones a brincar casi ponquetamente. Es que es punk, y creo que por eso me causa conflicto y me perturba.
Pero está bien, padre, que causen cosas.
Bueno, pero mira, esta te perturba y la otra te masturba.
No, o sea, no, no, vamos bien, Checolillo.
Eso, Checolillo. Vamos bien. Bueno, ahora vamos a escuchar el último tema de esta sección, que es La Garfield con Ave Paradiso, con Óyeme Bien, por favor. Checo Sound, ¿qué opinión te merece este tema? Óyeme Bien.
La Garfield, grupo de Guadalajara, y también Ave Paradiso, que también son de allá, están pegando mucho, hacen beats caribeños y entonces empiezan a meter un poquito de bossa nova, un poquito de jazz. ¿Qué bajo más espectacular tiene esta canción? O sea, el beat está hermoso, está padrísimo, pero sin ese bajo, esa canción es absolutamente nada. La voz, todo me gustó mucho. Por favor, no pierdan de vista, La Garfield es un bandón y Ave Paradiso de verdad también lo están haciendo muy bien.
Ok, Supermana, ¿qué te pareció este tema? Óyeme Bien.
Agradezco infinitamente este tipo de colaboraciones. Por supuesto, es una bocanada de aire dentro de toda la oferta musical que hay, ¿no? O sea, hay muchos géneros y puedes bailar, ¿o no?
¿Y cuánta oferta musical hay?
No, bueno, pero encontrar algo como esto... ¿Te acuerdas las tiendas de discos que ibas y revolvías y todo? Sacabas,
aquellos comprabas, tiempos.
Aquellos tiempos que hoy no lo tienen.
No.
Pero entonces, toparte con este tipo de instrumentación, de propuesta, de sonido, de colaboración, dices, wow, o sea, es maravilloso. De verdad, no dejen de escuchar a estos grupos. Esta colaboración en concreto es maravillosa, pero sí, no dejen de escuchar y de seguirlos, porque gracias a estos grupos vienen otras generaciones, sí, que nos van a dejar chatos, ¿eh?
Pilar, ¿qué te pareció este tema de La Garfield con Ave Paradiso? Óyeme Bien.
Para mí es delicioso, de verdad, alcanzan un beat increíble. Es una banda. A fin de cuentas tenemos metales, tenemos saxofones, cornetas, o sea, hay tumbadoras, pero al mismo tiempo, o sea, hay todos los instrumentos y la voz muy especial de ella. Ella maneja de repente unos agudos y de repente se va a unos matices con unos pequeños graves, un tanto cuanto extraños, pero que hace que se vuelva muy cachondo, y lo único que quieres con esta rola es estar en una terraza frente al mar, en un atardecer con un gin delicioso y moviéndote suavecito.
Mira, no, nada más.
Aquí la señora se nos va a ir acabandito. No, no. Es más, quién sabe si acaba el programa.
Oye, no estuvo en el episodio 200, pero viene recargada.
¡Eso!
Se ve que quedaste hasta acá.
Exacto. Oye, pero qué bueno que se jueguen así estos grupos, que no le tienen miedo a nada. Claro. Tanto en la instrumentación como en la voz.
Y les ha costado mucho trabajo, ¿eh?
Exacto. Sí,
a darse a conocer. Porque se
juegan. Han macheteado mucho.
Porque se juegan y la gente está acostumbrada. Es que si no lo haces como A o como B o C, no sirve.
Sí, es muy reglas, diferente a lo que se oye en México. Totalmente. O sea, también este tipo de ritmos.
Porque entonces, no se atrevían a hacer tipo de música. Qué era bueno, como de, solo en Estados Unidos puedes lograr este experimento.
O sí, no, hay, creo que no. Mira, Checo, sí hay, pero en movimientos como más underground. Más culturales, más esto, pero nunca logran salir a volverse poperos.
Sí,
y
sí,
ellos
sí.
Ya han estado en festivales muy grandes. Son un bandón.
Pero hay una cosa, eso tiene que ver con que ya no hay tantas disqueras.
Sí,
entonces hay mayor libertad y tú puedes subir tus temas a Spotify.
Ya no hay monopolio.
Ya no hay monopolio.
Ya no hay monopolio.
Puedes producir tu canción.
Porque tú puedes
llegar con esta canción tan fantástica a una disquera en los 90, te decían que no y te fregaban, ¿no?
Exacto.
Pero ahora, ¿qué crees? La vida cambió para bien en ese aspecto.
Y sí, para tantos, supuesto. Qué bueno.
Exactamente. Bueno, ya terminamos con Checo Sound. Sí. Vamos a una pausa. Regresando, tenemos Adopción Responsable, sección con las preguntas que ustedes le formularon al cuerpo y, por supuesto, a Berno. Y les recuerdo que compren sus boletos porque el 6 de mayo, Supermana, ¿qué va a pasar el 6 de mayo?
Uy, el 6 de mayo va a pasar que tenemos nuestro cuarto en vivo de Farándula 021. Si usted no ha visto este fenómeno, yo le recomiendo que compre ya sus boletos, porque además hay experiencia VIP. Esa experiencia VIP es única, Horacio.
Es única, el meet and greet.
Exacto. La gente cuando pasa nos abraza, nos dice cosas. Hay una retroalimentación que a la hora de salir, yo creo que es lo que hace que esto sea mágico. Los que han llenado el Teatro Xola saben de lo que estamos hablando. Quien no lo ha visto, yo le super mega mana recomiendo que ya entre ya y compre sus mega mana boletos.
Exactamente.
Sí, la verdad es que yo nunca imaginé cuán mágica iba a llegar a ser esta experiencia.
Sí, sí.
O sea, como que el primero estábamos pensando, claro, y determinamos desde el principio, Horacio, acuérdate, en la mesa. Dijimos, la gente tiene que ver cómo es realmente. No vamos a inventar cosas raras, no vamos a hacer show, no vamos a meter nada que no sea. ¿Cómo se crea esta magia con el público en vivo? Es inenarrable. De verdad, compren sus boletos y no se pierdan esta experiencia única con todo el equipo de Farándula 021.
Es que ¿sabes qué pasa? Que nosotros no tenemos público, tenemos comunidad.
Exacto.
Y entonces es una comunidad que responde a nuestras locuras, como hacer el podcast en vivo en el Teatro Xola, que la última experiencia con aplauso de pie verdaderamente me sentí Olivia de Havilland.
Y agradecer a toda la gente que viaja desde diferentes puntos de la República y allende nuestras fronteras y vienen a vernos, dices... No, gracias.
Y nos escuchan, sobre todo, gracias por escucharnos. Bueno, vamos a la pausa y volvemos aquí a Farándula 021.
Nuestra adopción responsable.
Y ya estamos aquí en la sección de adopción responsable, comandada por la Supermana. Supermana.
Tararán. Pues fíjate que en esta ocasión les traigo a esta criatura que es como extraída de un cuento, ¿sabes?
Es Gizmo.
Exacto, es como una especie de Gizmo.
¿Cómo se llama?
Chocolata.
Chocolata es una hembra preciosa que parece Gizmo. Sí.
Es como un tapón, ya saben, es como... Es rarísima, la verdad es que es súper educada, es muy mona, es muy amable. Ella estaba en situación de calle, sin esterilizar, obviamente muy lastimada por las montas que tuvo. Y bueno, finalmente Salón de Agüitas Peludas dijo, no, a ver, vamos a ver este animalito. Desde los que están ya en el refugio, que por cierto, les recuerdo que entren a Salvando Agüitas Peludas, entren al portal y vean a todas estas criaturas, que es un gran esfuerzo de muchas voluntades para que tengan hogar. Se los digo porque tenemos muchos perritos que han durado ya mucho tiempo. Rocco el primero, por supuesto. Entonces, por favor, si está en usted, si tiene voluntad, entre, denle una oportunidad a estos animalitos, pero sobre todo en esta ocasión, Chocolata, que a mí me divierte mucho, porque es como entre bonachona. Tú dijiste que es como un Gizmo.
Como un Gizmo, sí.
Pituloso.
Sí, 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 está preciosa.
Pero
preciosa.
Es súper, súper buena onda. Tiene unos ojos tan nobles, tan divinos.
Se le ve, sí.
Sí, sí, sí. Así es que entren, por favor, a Salvando Agüitas Peludas. Y ahí hay una wishlist para que nos eche la mano, tanto en enseres como con recursos. Eso es buenísimo. Finalmente, Yasmín se abrió. Y gracias a toda la gente que también nos ha aportado algo.
Oye, el 6 de mayo.
Ay, el 6 de mayo.
Cuando lo presentemos en el Teatro Xola, va a haber representantes de Salvando Agüitas Peludas, por si usted le quiere dar algún tipo de dádiva a esta bonita organización.
Sí, que tanto ayuda, ¿eh? Nunca nos imaginamos que estas colectas nos iban a hacer tanto bien. O sea, finalmente.
Bendito sea Dios. Es un respiro para Yasmín.
Sí, exacto.
Porque para que sepan la verdad, Yasmín mantiene a todos esos perritos. Sí. Ella no tiene ni siquiera una casa grande.
No.
Los tiene en veterinarias, en casas que
de
le dan hogar temporal al perrito, a la perrita en cuestión. Es decir, es una mujer orquesta que con amor ha hecho todo
así
esto.
Es.
Y nos hemos sumado nosotros a su labor, pero nosotros somos nada en comparación a Yasmín. Yasmín es la que hace todo. Se mete a rescatar a los perros, va y habla con los veterinarios, se encarga de que los rehabiliten, les busca hogar temporal. O sea, verdaderamente por ese amor que le tiene a los animales, es que nosotros también nos comprometemos. Por supuesto, amamos a los animales también.
Así es que lleve un pesito, dos pesitos, un billete, lo que sea, ese día de la función, porque nos va a hacer mucho, mucho, mucho bien, pues. Y mucho gracias. Bien.
Exactamente.
Gracias a ustedes que nos escuchan. Gracias a ti, Horacio, siempre.
No, no.
Hoy me dijo Yasmín algo muy hermoso, que si nosotros, ella no podría hacer tanto. Pero yo creo que es nuestra energía, nuestra buena ondez, que llega a tanto, ¿sabes?
Porque amamos a los animales.
Exactamente. Sí. Así es que gracias, chicos.
Como amamos al cuerpo, porque el cuerpo lo sabe. Espérate, cuerpo, ya está, ya llegó el cuerpo.
Empújelo porque no entra.
Pero viste cómo escuchó y luego se apareció.
No, ay, le brillaron los ojos.
Ay, no.
Se espere, es más, hasta que le pongan su cortinilla, pónsela, por favor. Ponle su cortinilla al cuerpo. No se vaya a ofender, ándale. Pónsela. Ahí va tu cortinilla, ya.
La sección.
Y ahora sí ya está aquí el cuerpo, porque el cuerpo lo sabe.
Oye, que el atuendo es maravilloso. Mira, chanclita, bermuda, blusa de Mujerst. Ajá. Y una chamarra de chacal.
Fíjate.
O sea, ecléctico.
Eres todo a la vez.
Todo a la vez.
¿Qué? Ya me conocen, saben que así es.
Exacto.
Exactamente.
Pero fíjate que le va bien la blusa. Curiosamente.
¿Le va bien? Pues sí. Ya no.
¿O será que ya tenemos el bailarín?
No, es que nos hayamos acostumbrado, ya nos resignamos.
En mi mundo eso se llama tolerancia a la psicopatología.
Ándale, tenemos tolerancia a la psicopatía.
Llenas bien de la parte del busto.
Ah, claro. Y me hace cintura.
Oigan,
Se estuvo quejando la gente, tengo que decir.
¿De qué?
Porque nosotros nos debemos a nuestros farandilivers.
¿Qué?
¿Cómo se quejaron de las fotografías del doctor Cuervo?
¿Pero por qué?
Pues porque hay una fotografía que él está tirado, cual Dios lo trajo al mundo.
No es cual bikini. Dios me trajo al mundo.
En bikini.
Es mi traje de baño que me compré en Italia.
No, ya.
Seis tallas menos. ¿Por qué? ¿O era tanga? No sé, pero él está tirado. Mira, por ejemplo.
No tienes temor de Dios, ¿eh? Acabo de ver la foto. Y no esto, tienes temor de Dios.
Es un toro precioso. Así.
La gente.
No,
la
no,
gente,
el rato de Europa.
Espérame. La gente se está quejando mucho.
Y con toda razón. A ver, esa foto que está él, como verdaderamente una... ¿Qué te puedo decir? Un sex symbol de los 60. No,
¿cómo
en no? una, ya sé, como protagonista de la película Primavera en Cuernavaca. Así está, acostado en un camastro, boca abajo, pero levantando un piecito, sí, porque tiene su piecito del uno.
Sí. Era como la maja desnuda ya levantándose después de la sesión de posar, ¿no?
Y después de haber cenado mucho la pinche maja desnuda, ¿eh?
Ahora, bonita luz, le pega bonita luz. Ahí donde el cuerpo se hace remolino, ahí le pega el rayo del sol. Y luego la sombra que se ve.
Ahora
así.
Te vas a Italia, te compras un traje de baño, pues cómpratelo de tu talla, ¿no?
Me encanta Maniwis, está precioso.
No, eso sí. No,
está precioso, sí. Pero bueno.
Y bueno, muy subida. Muy subida. Exactamente. Muy hoy tenemos preguntas, muchas preguntas, y también han llegado muchos comentarios y muchas felicitaciones para nosotros.
Gracias.
Aquí dice Luisillo, que por favor el doctor Cuervo nos dé luz sobre el VIH y cómo en recientes días ha adquirido mucho foco por parte de las autoridades de salud y medios de comunicación.
Déjense de inventar cosas, por favor. El VIH en México sigue siendo una epidemia que está en control. Hay desde otros países, obviamente, fake news que se repiten en México y entonces las personas creen que hay nuevos casos, lo están asociando otra vez a infidelidad, a demonizar las conductas sexuales y pues como siempre les he dicho, el diagnóstico certero es lo mejor que se puede hacer. Una vez que tienes tu diagnóstico, inicias tratamiento que es gratuito en todos los sistemas de salud. Evidentemente en algunos lugares puede haber desabasto, pero en todo México lo consigues. Tenemos la mejor tecnología además en el país que hace que una persona que tiene VIH llegue indetectable alrededor de 30 días.
Aquí wow. Dice, muy, muy buena respuesta, doctor Cuervo, gracias por darnos luz. Dice Adrianita, hola, les amo infinitamente, hacen mejor las mañanas en el tráfico. Estaría padre unos cuerpuntos sobre las heridas de la infancia. Siento que es un tema amplio y de moda que muchos agarran de pretexto para justificarse. Espero puedan abordar el tema, muchas gracias y besos. Las heridas de la infancia, pues sí, sí, son importantes porque te marcan, ¿no? Te marcan tu destino, doctor Cuerpo. ¿Qué opina usted?
Es complicado porque heridas de la infancia es un tema amplísimo que puede tratar de muchas cosas. De relaciones objetales, que es la manera en cómo te vinculas con tus papás, cómo generas tus estilos de apego desde la infancia, si hay o no violencia, si hay o no distancia. Es un tema tan amplio y tan complejo que los cuerpuntos no alcanzan.
Pero fíjate, dice algo bien interesante, que cómo la gente excusa sus actuales conductas por una situación de la infancia, ¿no? Me comporto así porque tú no sabes lo que yo viví.
Ay, Manigus, ¿no?
Es verdad.
Cosas que tienen que ver aquí con lo que tú mencionas, de gente que sí se excusa, pero también hay personas que han tenido una vida tan culera que sí puede afectar.
Es que es muy complejo, pues. Finalmente es un tema muy complejo, es muy vasto, pero sí yo creo que sería bien bueno abordarlo, ¿no? De diferentes aristas, vaya.
Tendrían que ser varias series de cuerpuntos.
A ver, ¿no quieres hacer los cuerpuntos? Dinos así claramente, porque ya nos está dando muchas vueltas, ¿no?
Okay. Hoy como viene con su blusa de señora, se siente la maestra Canuta y nos puede dar órdenes.
¿Pero viste cómo se acomodó el hombro?
No.
La hombrera.
Y mucho manoteo, el doctor Cuervo.
O sea, lo podemos ir preparando, pero pues agárrense. Sí.
Bueno, prepáralo porque debe haber puntos que sean en común a fuerza de las heridas de la infancia, como el abandono, por ejemplo, abuso. Hay muchos que desafortunadamente se siguen repitiendo. Dice Kendall, doctor Cuervo, ¿por qué después de tener muy buen sexo sigo con muchas ganas y termino masturbándose? Me encantan sus fotos de diosa griega. Los amo. Gracias a todos por hacer mis mañanas menos trágicas en el metro, dice Kendall. A ver, ¿por qué se queda con ganas? Es muy pues caliente, Kendall.
Disfruta de su corporalidad, el orgasmo solo es una parte y pues uno puede querer un poco más. Hay personas que disfrutan tener un poco más de interacción consigo mismos, porque una cosa es el acto sexual y otra cosa es el amarte a ti.
Exactamente, muy bien. Aquí pregunta Nefertari. Yo quiero saber cuál es el término que usaron para las parejas gays en las que ambos se parecen físicamente entre sí. No me acuerdo cuál ni en qué episodio lo dijeron. Si por favor me lo pudieran recordar, jajaja, dice.
Bueno,
¿cuál era el término?
Mira, para mí yo los conozco de manera coloquial como mariclones.
Sí, porque sí, hay gente que es muy parecida.
Y de manera homófoba también, ¿no?
Es una palabra hermosa que describe un concepto que hemos visto todos en donde dos sujetos del mismo género se van pareciendo cada vez más o adquiriendo características. Sí,
oye, ¿no? Parejas heterosexuales, ¿cómo aplica?
También sucede, nada más que ahí tenemos que llamarlo científicamente como se conoce. Mímesis.
¿Así se conoce?
Así es.
Ok. Ah, mira tú.
Tiene que ver con la
imitación
de las características físicas de comportamiento. Okay. Muchos heterosexuales buscan gente que también se parece físicamente.
Órale.
Como la familia de Milhouse en Los Simpsons.
O sea, se llama mímesis.
Mímesis.
Así mímesis. Es el término. Bueno, entonces ya quedó aclarada la duda de esta persona. Dice Eunir Palomera, saludos desde su amada Tijuana. Deberían de girar con el podcast y venir a la frontera más transitada del mundo. Es una idea nada más. Bueno, yo amo Tijuana y aprovecho para mandarle un beso a mis primas Angélica y Rosantinía, que las adoro con ciega fe.
Les amamos.
Y claro que nos gustaría ir, pero que un productor ahora sí que se embarque en la misión de llevarnos hasta allá.
Todo está en el aire, solamente es jalarlo. Así que los productores pónganse las pilas porque de que funcionamos. Imagínate el podcast allá. Bueno, no, sería una gloria.
Podemos pasar a comprar cremitas de olor a San Diego.
Exactamente.
Re buenas ahí.
Cremitas.
Dice Alisos 47. Horacitus, los admiro y los amo profundamente. Alegran mis días y repito el podcast más de 3 veces.
¡Ay!
¿Puedes pedirle al doctor más cachondo que existe, o sea, el doctor Cuervo, que nos hable de la andropausia? ¿A qué edad comienza? ¿Síntomas, etcétera? Casi nadie habla del tema.
Lo hemos hablado en otros podcasts, pero es la reducción de la producción de los niveles hormonales en los hombres. Generalmente sucede después de los 50 años, pero aquí sí varía de cada persona a persona. Los síntomas también varían de sujeto a sujeto. En algunos casos hay pues reducción, por ejemplo, del volumen de las cejas, reducción, por ejemplo, del volumen del pelo en los chamorros, reducción de la potencia sexual, la calidad de erección baja, pero pues es algo que se tiene que estudiar midiendo niveles de testosterona, hay que acudir con el urólogo y pues evaluarnos.
Con el urólogo.
Con los urólogos, con los endocrinos, esos nos van a ayudar mucho.
Todos vamos cambiando finalmente con el tiempo, ¿no? Entonces también es algo que tenemos que ir asimilando.
Pero hay cosas que uno no quiere perder, como la erección.
Obviamente, pero también hay que ir pensando que estos cambios son naturales también.
No, también hay que entender que nos vamos envejeciendo.
Exacto, el cuerpo se va desgastando.
Nos vamos erosionando.
Pero que ahora hay también formas para poder sustituir, por ejemplo, esta pérdida. Hay
muchas formas de sustitución de testosterona, por lo tanto, acudir a un especialista con laboratorios que te estudie es lo mejor que podemos hacer.
Porque es individual, eso es muy importante. No lo mismo que se toma el primo o el vecino te va a servir a ti.
Nunca hagan caso a esas recomendaciones.
Sí.
Bueno, aquí les va otra de Lola Cano. Dice, no hay pregunta. Lo siento, doctor Cuerpo.
Ay, perdón.
Solo agradecimiento, pues me hacen el camino a casa fantástico después del pesado día de trabajo.
Ay, Lola.
El episodio 200 fue maravilloso. Gracias. Los conductores de los autos cercanos me veían raro por tanta carcajada. Gracias infinitas por estar. Ay, qué bonito. Ay,
es que sí, la verdad es que yo cuando escucho el programa 200 digo... ¿Qué nos pasa? Es glorioso. Este podcast es glorioso. Dice, está mal que lo diga yo, pero es glorioso.
Dice Luz de Luna, no es pregunta para el cuerpo, pero tengo ganas de que critiquen con la misma mirada de Angélica Rivera. Ay, ¿en serio quieren que veamos esa porquería?
No.
Qué hueva. No,
no. Yo me lo salto, me lo pierdo.
Hay tantas cosas.
Hay tantas cosas que le ha ido por muy ver. Mal,
¿eh? Aquí, yo diría algo que los psiquiatras nunca decimos, cuéntame menos.
Exacto. Mira, esa telenovela, porque es una telenovela, pertenece al género de no la vi, no me gustó.
Sí, no, sí. Le ha ido muy mal. Le ha ido muy mal. Porque, y pues, ¿para qué nos hacen ver eso?
No.
Mejor ve tú la repetición de Mirada de Mujer.
Ándale.
Con Angélica.
Ándale, es así, exactamente.
Es así.
Dice Cecilia Morales Rosa, saludos a todos con mucho cariño, muy en especial a El Cuerpo. Los escucho todos los jueves y me hacen muy feliz. Paola Sánchez, mañana es mi cumple.
¡Feliz cumpleaños, Paola!
¡Feliz cumpleaños a ti!
Y pide que Maniwis le felicite a Paola Sánchez.
Paola, mamacita chula, pobrecita, pobrecita de ti que vas a cumplir años.
Jorge Bonillas dice, el domingo 30... tuve la oportunidad de ver el show de las hermanas Vampiro, disfrutar del talento de la supermana y conocer de lejitos al doctor Cuerpo y al gringo.
¿Quiere devolución?
Saludos a todos.
¿Quiere devolución de su boleto?
¿De qué estás hablando?
Oye, mira, entonces a lo mejor también
vio el mariachi.
Exacto. ¿Estaba ahí el mariachi? ¿O no será el mariachi tú, el que escribió?
No, a ver, vamos a ver.
Ay, igual.
No creo. El mariachi, a ver, te voy a enseñar la foto de Jorge.
No vaya siendo el mariachi.
¿Es el mariachi?
No, el mariachi es otra cosa. No.
Ya hablas como con nostalgia, Superman.
Porque de verdad que es un hombre que me tocó en un mes, tocó mi corazón. No me encariñé. Tocó mi corazón. Dije, mira qué chistoso. Pasamos del topí a las flores y un beso.
Mira,
¿no te parece rarísimo?
Pero es que fíjate, qué manera de conquistar. Primero te enseño la verga y luego te quiero conquistar muy románticamente con flores y besitos de piquito.
Pero así es el patrón de citas en homosexuales, Horacio.
No generalices.
No es cierto.
No generalices, doctor Cuerpo. Todavía para que le saliera la supermana de... No. No me permiten salir contigo en mi casa.
Jamás dije eso, nunca.
Se puso en
pero
su
esa
lugar.
Es la realidad, a ver cómo le hacemos. Y también eso es un general del colectivo LGBT. Sí, también. ¿Cuál? La sexualidad y luego llevamos a lo romántico, eso también pasa.
Pero en la calle.
En la calle, manches. En un restaurante o en un cine o donde sea.
Dice aquí Michelino, gracias al doctor Fuego.
Michelino.
Ay, ya, doctor Fuego.
Hace tres meses estoy con trazadona, más psicoterapia y me siento feliz, pero sigo sin poder formalizar una relación ni tener pretendientes. ¿Alguna lectura o recomendación adicional? Les quiero con ciega fe.
Bueno, el tratamiento no me toca manejarlo, ¿verdad? Ni no, de chiste y menos desde un podcast.
No.
Pero bueno, está bien con ese tratamiento esta persona.
Lo importante aquí, lo que quiero mencionar es, para socializar hay que socializar, hay que salir. Hay que conocer otras personas, hay que platicar, hay que ver quién tiene mis mismos intereses. Y no es de a huevo tener pareja. Y esto lo hemos dicho miles de veces.
Ay, sí, también. Pero la presión social está bien cañona, doctor.
Y la presión personal, man. También. Esa es la peor.
También porque de pronto nos compramos cuentos muy baratos.
Pero,
ay, estoy en una edad y yo no he tenido novio, no he tenido novia. Ay, no sirvo para nadie, nadie me quiere. Y no es cierto.
Tiene que ver con nuestra autoestima más que otra cosa, ¿no? Entonces, si tú estás bien plantado ante la vida, todo va a llegar. Y si no llega, tampoco pasa nada. Eso es maravilloso, estar seguros de sí.
Exactamente. Además, doctor, hay muchas maneras de conocer gente actualmente, sí, gracias al internet, ¿no?
Las aplicaciones nos ayudan mucho.
Oye, ahí tiene a Merengón que conoció al señor en Grindr, por ejemplo.
Y mira qué felices son.
Y miren qué felices son.
Coge, y el señor iba a comprar nada más bolillo.
Exacto. No, pero
acabó con pastelería.
Acabó con pastelería.
Iba a comprar bolillo.
Iba a comprar bolillo. Acabó con la pastelera y pastelería.
Y ahí en el Grindr dijo, ay, estás a 5 metros. Y entonces ya Mere le contestó, estoy aquí atrás de las conchas. Voltearon y flechazo en ese momento.
Oye, ¿no era atrás de los cochinitos?
Compartieron así un churro, así. Se llenaron de azúcar los labios. Sí, me contó el señor.
¡Correctivo!
¿Qué correctivo?
¡Correctivo! ¿Por qué? Yo no te lo conté, Manny, lo doctor. Siento.
Venga. Perdónenme. No me lo des.
Porque
resulta que
todo.
El señor, ajá, es doctor.
Ah, mira. Bueno, es doctor.
¿En dónde trabaja?
¿En qué clínica? No puedo ya decir. ¿En qué clínica tiene?
Ya no puedo decir. Pero cédula, ahorita le preguntan a Mere.
Su número de cédula.
Ahorita le preguntan
ahorita
a Mere.
Pero él se dedica.
Este es un correctivo pendiente.
Si hay que
manténgalo ahí, manténgalo en el aire. Quedó en el aire. Papaloteando.
Ahorita que el otro día que yo dije herpes Oster. Yo dije herpes Zoster. Lo dije correctamente la semana pasada.
De hecho,
pero me andaban mandando ya correctamente.
¿Quieres que te lo demos?
Nueva con respecto a eso.
¿Al herpes Zoster?
Sí, resulta que la vacuna contra herpes Zoster, según un estudio llevado por la Universidad, creo que de Stanford, publicado en la revista Nature, nos dice que puede reducir el deterioro cognitivo. Entonces, creo que es algo que tenemos que hacer todos, vacunarnos después de los 50 años, porque previene o podría prolongar el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer en algunas personas.
¡Ay, qué maravilla!
O sea, wow. Las vacunas tienen más beneficios de lo que creemos.
Dice Amigobio, doctor Cuerpo, ¿existe una sexualidad sana? Y si es así, ¿cómo se puede definir?
Es que también hablar de sanidad, tendríamos que hablar como de normalidad estadística, es decir, lo que la mayor parte de la gente hace. O entenderlo como normalidad, como proceso. Lo que esperamos lograr a nuestra edad con respecto a la sexualidad, que tiene que ver un poco con lo estadístico, es parecernos a lo que hacemos los demás. Yo diría que una sexualidad sana, no me gusta tanto esta palabra sano, pero pues es lo que tenemos y lo que nos preguntan, tiene que ver con el hecho de que yo disfrute recibir placer, dar placer, seducir, quererme, querer a otro, pasarla bien y gozar.
Y que ejerzas tu sexualidad sin
presión, sin miedo, sin
y que
nada.
Sea consensuado, pues.
No, siempre, o sea, consensuado, sin, claro.
Sí. Y si tienes alguna duda, con protección.
Por favor.
Muy importante. Aquí dice quesito de puerco. Doctor Porco Rosso. Nadie, oigan lo que dice. Nadie me pela en ningún lado. Lo peor, así pone, es que ya ni me interesa. Moriré solo, medio virgen y sin haber amado. Los quiero, felices 201 programas.
A ver.
Como ya se despidió y
no, adiós. No. A ver, quesito de puerco.
Sí.
Primero cámbiate el nickname.
Sí. No, está bien, no, está bueno, hay está para divertido. Todo, man, está divertido.
Hay para todo.
Está divertido.
Y esto es algo que quiero que entiendan, porque me ha tocado hasta en mi consultorio, pasa muy seguido que mis pacientes, es que nadie me va a pelar y demás. Una vez que mejoras la autoestima, favoreces que hagan investigación, que se avienten, la gente empieza a disfrutar y llega, ¿va? En la viña del Señor hay de todo para todos.
Y también estar como certero de lo que quieres, ¿no, doctor Cuerpo?
Porque quieres experimentar.
Ajá, porque luego también es como, ay, es que yo quiero tener una pareja. Y ya cuando la tienen, ay, es que les estorba. Entonces, ¿para qué la quieres, no? Sí. Primero plantearte eso. ¿En realidad la quieres y para qué la quieres?
Pero al menos tener experiencias para compartir con otros sujetos, otras personas. No necesitas tener pareja. Puedes tener amantes, puedes tener parejas sexuales, puedes tener...
Puedes pagar por evento.
También. Y pago por evento, también, que es muy
pero,
útil.
esta actitud cuasi derrotista, así de, no, pues es que yo ya medio virgen. No, hombre, sal a la vida, diviértete, hay una gran fiesta y te la estás perdiendo.
Ahora sí que, oye, abre los ojos,
mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Caray. Ahí está.
Quesito de puerco,
y si eres medio virgen, pues súbete más a la bicicleta.
Y ya, Pablito te la presta, la de Pablito.
Y pasa topes.
La de Pablito.
Oigan, acá hay una pregunta bien interesante que dice LL. Estaría bien que comentaran lo que dijo Wendy Guevara sobre la participación de mujeres trans en los deportes. Ahí se le armó una en redes a Wendy Guevara.
Es que
a ver, doctor
Wendy,
Cuerpo.
Wendy es una persona cómica. Creo que es una persona naturalmente brillante para pues hacer reír y demás.
Es histriónica.
Es histriónica, sí, sabe lo que puede, tiene talento.
Sí, tiene talento.
Pero creo que para opinar sobre el tema de las mujeres trans y el deporte, tendríamos que hablar con un endocrinólogo, con un médico del deporte y expertos en eso. Hace mucho tiempo ya, algunos expertos habían dicho que una mujer trans podría competir si lleva 2 años completos con tratamiento hormonal. Igual con los hombres trans. Siempre se fijan en las mujeres trans por la corporalidad. Pero si se dan cuenta, casi nadie habla o aboga o pelea en contra de los hombres trans en el deporte. ¿Por qué? Porque son personas que miden entre 1.60 y 1.50, que tienen, en teoría, menos masa muscular. Y entonces aquí no representan una amenaza contra los otros hombres.
Ya, ya. Pero un tema... Sí. No, claro que ni que fuéramos idiotas. ¿Cómo que no, se lo entendieron? No.
Es un tema muy complejo.
Muy complejo, muy, pero además muy complejo, tratado de una manera muy frívola en esta mesa de análisis ahí, de mujeres.
Ahí diste en el blanco, exacto. Porque no por ser yo trans, travesti o transgénero, ya puedo opinar y ser una docta con respecto a una vena que no me atañe, como es el deporte.
Exactamente.
O sea, eso es algo muy, pero muy delicado. Ahora tenemos estos especialistas que nos pueden dar de verdad un abanico de posibilidades y de cosas que están bien o no. Pero mi Wendy Guevara dorada de mi corazón, yo la quiero mucho y la admiro de verdad, pero hay cosas en las cuales no podemos opinar.
Creo que uno podría decir, mira, no soy experto en este tema.
Exacto.
Mi opinión personal va por aquí, pero pregúntale a los expertos.
La postura de Wendy siempre ha sido esa, ¿eh? No.
Sí, ella va en su camino, está muy bien.
Somos mujeres trans y las mujeres biológicas, porque no nada más habló del deporte, habló también de los concursos de belleza.
Pero diciendo, tocó esto que es muy delicado, vaya, sí, ¿no? Para mucha gente. Y ella lo frivoliza, es a donde vamos. Su camino está muy bien, ella lo dijo muy bien desde su
Yo no soy ejemplo de nada, exacto. Es su forma de pensar. Y que mucha gente de la comunidad, de la misma comunidad trans, se le ha volteado muy feo, porque ellas quieren que a fuerza cargue una bandera que no le antoja cargar.
Exacto, ahora, pero que de alguna manera utilizó cuando ganó la Casa de los Famosos. Supuesto, o sea, claro que sí. No nos hagamos güeyes.
Les quiero recordar algo aquí también. Los colectivos de la diversidad sexual han sido filtrados, infiltrados, invadidos por grupos ultraconservadores que buscan esta división.
Sí, total.
Y entonces creo que pues, nuestro discurso podría ser pregúntale a un experto en medicina del deporte, pregúntale a un endocrino, pues sí. Experto.
Exactamente.
Y nosotros estamos a favor de la unidad y la diversidad.
Pero ella trabaja en este tipo de programas es como The View, donde es un grupo de mujeres que abordan distintos tópicos. Y entonces, si no estás bien preparada como comunicadora, es difícil que logres destacar de una forma inteligente en un programa de ese tipo.
¿Y qué crees?
No, porque tú ves a las de The View y están súper preparadas.
Bueno. Sí, sí, sí.
Y con opiniones contundentes y fuertes y con carácter, ¿no?
Exactamente, pero nos guste o no, Wendy Guevara sí es un faro para muchas generaciones.
Por
entonces,
supuesto.
Lo que diga ella es palabra que hay que seguir. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso aquí también lo tratamos así con pinzas estos temas, ¿no?
Exactamente. Dice Alien Mantra. Este me conmovió mucho este mensaje. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo 30 y jamás me había sentido tan triste, sola y vacía. Me la he pasado llorando todo el día. Pero bueno, ya tocará reconfortarme mañana con un nuevo episodio. Los amo y muero de risa siempre con ustedes. Ya quiero que sea mañana. A ver, Alien Mantra, te mandamos un abrazo y un beso muy cariñoso. La vida comienza, en verdad, a los 30.
Sí.
Es cuando ya, no a los 40, yo creo que a los 30, que ya eres adulto, que o adulta y que puedes tomar decisiones, ir a tu aire. Es una edad fantástica a los 30, entonces sí, disfrútala muchísimo. Y te mandamos un beso.
E incluso hablan de la crisis de los 30, ¿no? Porque viene un reacomodo en todos sentidos, ¿no?
Digo, no la quiero traumar, pero según otros expertos, las crisis de la edad suceden cada 5 años. Y yo hace casi 14 años cumplí 30 y he disfrutado cada momento. Tengo mis crisis, Maniwis. Todas las personas las tenemos. Pero...
¿pero
creo
qué?
Que
¿pero
para
qué?
Mí es muy divertido envejecer y he aprendido mucho más después de los 30 que antes.
Ahora, un comentario al aire. Hay que envejecer con frescura. O sea, yo pienso, si tu problema es ese alien, pues de verdad, déjate llevar, déjate ir. Una arruga muchas veces asienta muchas cosas. Una cana muchas veces nos habla de esa historia, de esa persona. No sé cuál es tu motivo en realidad, porque en sí, realidad no lo sabemos.
Desconocemos la crisis.
Exactamente. Pero a los 30, yo creo que ves la vida ya con posibilidades y desde otro punto. Pues.
Se te abren otras posibilidades.
Sí, muchísimas.
Cristian Alejandro dice, ¿existe el concepto de transfobia interiorizada? Y es que el discurso de Wendy me suena a los gays que dicen que las parejas gays no deberían de adoptar.
A ver, es probable que exista. Existe la homofobia internalizada. Seguro existe también la heterosexualidad, heterofobia internalizada.
Claro.
Esto sucede en todas las personas, pero a ver, quiero que entiendan algo. Este fenómeno sucede cuando todo mundo, por estrés de minorías, por una sociedad culera, escuela culera, ambientes culeros, te dicen que hay algo mal en ti.
Y no es cierto.
Y entonces lo repites, y por eso se interioriza. Entonces, no traten de explicar la opinión de alguien, sino más bien otra vez, quitemos estos discursos que nos están dividiendo.
E informémonos.
E informémonos y poder decir, oye, yo no puedo opinar sobre este tema, hablen con un endocrino o un médico del deporte que tiene más nociones sobre los cambios físicos que presentan las personas trans. Eso sería una gran respuesta. En lugar de que se enojen por...
Exacto.
Una respuesta probablemente mal pensada, como hablamos hace un momento, y más bien enfoquémonos en mantener la unidad del colectivo porque estamos siendo infiltrados por grupos de derecha que están metiendo estos conceptos que nos han estudiado tan bien que usan nuestros propios diálogos en nuestra contra para dividirnos y separarnos.
Pero hay una cosa, la información
es poder.
Como la verdad es poder y la información te hace libre. Y para poder sustentar cualquier tópico que entres a analizar, pues tienes que estar informado para poder discutir, para poder compartir opiniones y para poder ser un líder de opinión. A final de cuentas, la gente que es líder de opinión es porque sabe un poco más que los demás, ¿no?
Saben transmitir la información.
Y saben transmitir la información muy bien. Muy buena corrección, doctor Cuerpo. Bien. Dice Rosa María, mi pregunta para el doctor Cuerpo, ¿es normal no tener bochornos en la menopausia o está mal mi termostato? No. Y como dice ahora sí, tú los amo con ciega fe.
Como sabemos, el proceso de menopausia tiene síntomas en algunos sujetos, pero no en todos. Algunas personas realmente no presentan síntomas a pesar de que dejen de producir estrógenos. Y creo que puede ser eso para ti, pues algo benéfico, va a ser mejor y vas a tener menos molestias.
Cada cuerpo.
No te espantes, sí, porque ya llegamos a un límite de espantarnos porque no nos sentimos mal.
No, porque no nos pasa lo mismo que a los demás. Exacto. Eso así, ve con tu médico, con tu ginecólogo, con tu endocrino, hazte tu perfil hormonal y veamos cómo vas.
Dice Damián Figueroa, doctor Body, no es una pregunta de sexualidad, pero hable sobre el tema de los trastornos alimenticios, especialmente el trastorno por atracón. Quisiera saber más sobre cómo puede ayudar la psiquiatría en este tema. Gracias, doctor.
Pero entiendo, atracón es que las personas comen mucho.
Las personas pueden comer grandes volúmenes en periodos muy breves de tiempo hasta sentir un malestar o dolor. Y es algo que a veces algunas personas comen de manera compulsiva y no pueden parar. Hay varias versiones aquí. También existen los comedores nocturnos que se levantan a atracar en la noche. El trastorno por atracón puede hacer que las personas suban muchísimo de peso, alteren su masa corporal y tengan riesgos metabólicos. Por lo tanto, requieren un tratamiento médico especializado y hay psiquiatras expertos en alimentación quienes son los capaces de dar el tratamiento correcto en conjunto con otros especialistas, nutriólogos, bariatras, para dar el tratamiento correcto y que la persona disminuya estos actos y mejore y recupere su salud en lo más posible.
Y por último, llegaron muchísimas preguntas. Gracias. Traté de darle ahora sí que cabida a la mayor parte de todas estas preguntas, pero bueno, el tiempo también aquí de alguna manera importa y ya son las 3 de la mañana y estamos aquí grabando. Sí. Dice Sheldon, hola, hablen en el Averno del caso de Felipe Gil guión Felicia Garza. Los sigo con siga fe a donde ustedes vayan. Doctor, bueno, que es una persona que se arrepiente, ¿no?
Afuera de...
Hay una obra que se llama Los Arrepentidos, sí, que es bien interesante.
Sí, muy interesante.
Que habla de dos personas que hicieron la transición y que después se arrepintieron.
Pero en Los Arrepentidos hay un fenómeno bien interesante que es diferente a esto. Los arrepentidos probablemente eran personas no binarias, que no necesariamente requerían una transición completa.
Sucedió, pues.
Y sucedió, pero era una versión arcaica. En el pasado, a las personas no binarias no se les permitía transicionar. Hoy es posible, pero es tanto como la persona quiera cambiar. En el caso de la señora Felipe Gil, Felicia Garza, estamos viendo un caso típico de destransición por violencia familiar.
¡Qué horror!
¡Qué fuerte!
O sea, destransición,
es decir,
por violencia familiar.
Detiene su transición
por sentirse presionado.
Por sentirse presionado o por ser violentado por la familia.
Wow.
La destransición puede ser por muchos motivos. Generalmente, de manera natural, se da antes de los 10 años. Hasta el 7% de las personas que se identificaban como trans es antes de los 10 años. Y esto es algo habitual, esperado, que ya está publicado en la revista Pediatrics. Y después de los 10 años se mantiene en 3% a lo largo de la vida. Es decir, 97% de las personas trans van a mantener su transición y van a estar contentos con eso. Los riesgos de destransición en la edad adulta son violencia familiar, violencia laboral, violencia académica, y después ya vienen los trastornos psiquiátricos como síntomas psicóticos y trastornos de personalidad, pero en mucho menor medida. Primero es por violencia familiar. Y la misma Felicia nos dijo, estoy destransicionando por estos motivos familiares. Me ha traído muchos problemas, por favor, ya no me llamen así.
Mira, bueno, ahí está la respuesta.
Y que le mandamos un beso.
Y le mandamos un beso.
Sí, a Felipe, a Felicia, como quieras, sabes que cuentas con nosotros, sabes que aquí hay un lugar seguro y sabes que lo que tú decidas para nosotros está bien.
Y que a final de cuentas, en esta vida se trata de pasarla bien
y en
convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos.
Y que me parece que también lo hace con muchísimo amor, ¿sabes? Es una persona muy asentada, yo le conozco. Me parece que estas decisiones que toma, que nos pueden parecer bandazos o lo que acabamos de exponer, pero también habla de un profundísimo amor. Yo le conozco.
Exactamente. Y bueno, que viva su vida como mejor le parezca.
Sí.
Así tenemos que vivirla todos porque es un suspiro, ¿eh? Es un suspiro.
Sí.
En serio. Y bueno, damas y caballeros, tenemos que ir a esto.
El haber.
Pero a ver, ¿cómo me duele ni que se os fuera a meter la doña?
O sea, pero Pito está también.
Bueno, Pito, fíjate, nos ha respetado muchísimo.
Nunca te la ha dejado ir,
Chepi. Jamás.
Y
jamás.
Únicamente Pito nos sirve de transporte para bajar por los distintos niveles del Averno.
Lo cabalgamos en el buen sentido.
Lo cabalgamos y bueno, no había un caballo, no había un automóvil, había Pito y lo que hay, pues sí es Pito y Pito
lo que
se
usa.
Usa,
¿verdad?
Exactamente, así de sencillo. ¿Qué te pasa, Merengón?
Porque nada.
Estás con... Merengón trae cara de pícaro soñador.
Oye, Mere, ¿a qué se dedica el señor? ¿No es doctor?
No.
¿No?
¿Por qué?
¿No es médico?
¡Correctivo! No.
¡Correctivo! ¡Correctivo!
¿Qué hubo, Manibis? ¿Qué hubo?
Entonces,
¿qué hubo?
¿No trabajaba en un
hospital? No, a ver, permíteme. Sí, no, espérame. Permítame, favor, antes de que continúe esta plática. Tenga, entonces,
¿no trabajaba en un hospital y traía una bata?
No.
Sí, porque es afanador.
Es administrador.
Es afanador.
Y sí trabaja en una clínica.
que administra.
Pero, no, hubo, es pero no es doctor.
Ay, pues que se quite la cofia. Pues también se figuró.
No. Yo por eso no pijama médica y la bata.
Yo no dije nada. Yo dije, hasta que venga Mere. Y cuando venga Mere, cachetadón.
Pero cachetadón. Oiga, pero además, en la cofia sería enfermera,
claro,
maní.
¿Cómo quién? Hay un doctor muy generis.
Hay doctor.
O muy aceptado. Un doctor muy aceptado, punto.
Exacto, bueno, pero no, es, no es doctor. No es doctor.
Pero
no es doctor.
Aclarado el punto, cachetado andado. No. Ya estuvo, ya.
Ay, no, pero no, sí me dolió.
Está bien, estúpido. Oigan, yo los dejo porque tengo que ir.
¡Chao, super!
Hay una urgencia, hay una urgencia. No, les quiero. Urgencia.
Besitos.
Chao. Oigan, aquí en este, en este momento, Camilito Pug dice: hola, les escribo mientras graban solo para decirles que no les doy envidia, estoy rayando paredes en el 5 letras.
¡Ay, wow! Ay,
que se te baje el erectil.
A ver, búscale. No, hombre, qué rico. Búscale,
Pilar. Te recomiendo.
Pilar was here. Dile que busque ahí.
A ver en qué habitación
Pilar was
está.
Here.
Exactamente. Los pongo en lugares clave para que los vayan descubriendo. Porque antes nada, así, o sea, antes así, donde está el toallero, ahí, ¿no? Arribita, para que pues todo mundo luego te agarras del toallero y lo vieras. Ahora no, ahora ya los pongo en lugares diferentes.
¡Ándale!
Como en dónde está Wally, pero...
¡Ándale!
No, como en Disneylandia, que hay caritas de Mickey escondidas así por es todo cierto. El parque. Exacto. Y hay gente que se dedica a ir a Disneylandia a buscar las caritas, uh-huh, donde se encuentran. Entonces... Pilar, por ejemplo, ha hecho una labor de evangelización. Exacto. En hoteles de paso, donde ha dejado su huella indeleble.
Qué labor. Gracias.
Pilar estuvo aquí.
Sí, imagina que estés restregando la cara en el potro del amor y de repente te aparezca la firma de Pilar. Qué cosa tan buena.
Mi favorito es el Hotel Benidorm. Benidorm.
En el nombre lleva la penitencia.
Exacto.
Bueno, vamos a bajar al averno a la de tres. Una, dos, tres.
¡Chachos! ¿Cómo están?
Señora hermosa.
¿Qué me traen?
Oiga.
¿Qué
le trajimos, en verdad?
¿Qué me traen, Horacio?
Pasteles de miel me sabe.
No me digas sí. eso.
Porque fue su cumpleaños.
Sí. Qué gran regalo, de
y
verdad.
Reclamo. Porque ¿por ya sabemos que tuvo usted aquí fiesta en el averno y no fuimos invitados.
Y ¿pero qué requeridos? ¿Pero qué creen? ¿Qué? Es que fue el martes. ¿Cómo le hacemos?
Pues sí.
Ni modo, Horacio. No, estamos
nos puede invitar
no.
y podríamos
pero
haber
pero siempre están venido. Ocupados. Todavía la verdad, huele siempre a ponche. Están ocupados. Tú rayando teles, tú pintándote el pelo, tú haciendo bolillos. Por favor, por bueno. favor. Horacio.
Pero por usted, extender por usted, la fiesta.
¿Pero qué creen? Hoy es hoy. Hoy hay que festejar, muchachos. Digo yo. Entonces, ¿qué hubo?
Viene de ahí.
¿Qué hubo? Viene de ahí.
Ay, mi doña.
Venga. Y dice, una, dos, tres. Celebremos con gusto, señores.
Que este día de placer tan dichoso.
Beso. Beso, Horacio. Gracias por estas mañanitas tan, tan divinas, tan nocturnas, las mañanitas.
Decidas.
Checo.
Y tan guapa.
Te vas a quedar, ¿verdad, Checo?
Por supuesto,
empiernado.
¿Me dejan a Checo?
Sí.
Es que se divirtió mucho la última vez.
Sí, cómaselo.
Regarrote que le traigo.
Vieran cómo brincó la riata. Ay, qué divertida nos dimos.
Cómaselo. También dicen que la sabe florear.
Ah, pues ahora me viene. Esa suerte.
La hoy suerte me...
Exacto.
Entonces, esta semana se queda Checo en el averno.
Sí.
¿Eso quiere de regalo?
Se lo dejamos,
sí,
de, se lo dejamos de souvenir. Checo, ¿estás de acuerdo para que sí. no digan que te estamos obligando a o prostituyendo?
Es consensuado.
O público. Es consensuado. Yo me quiero quedar.
Ya te dio influenza, ya no te puedo dar.
Ya no, 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 y no le va a dar a ella. O sea, ya ahorita, no, ya, por ya. favor.
A mí que me dé, pero las tú, quédate.
Sí, es consensuado,
que
¿eh?
Claro que sí.
Oye, pero va a estar para el 6 de mayo, ¿no? Que sí, estamos sí. en el Teatro Xola, ¿eh?
Sí, subimos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Doñini, usted va a estar ahí.
Por supuesto,
no puede faltar,
Horacio.
Mi Doñini.
No faltaba más, claro que no. Ya estoy pensando qué me voy a llevar.
¿De qué color? ¿De qué el que lea?
No sé, todavía estoy entre...
Vayas en bikini.
¿Crees? No me digas. Y tú en una voladora en patines y encuerada, ¿cómo ves?
¿Pero a dónde lo va a mandar, Dani?
No, está, pero hazme el favor. Hazme el favor.
Se vería muy guapo de todos modos.
¿Verdad que sí?
Por supuesto.
Es más, ya estaba la tirolesa ahí en el Xola porque este iba a salir, ¿te acuerdas?
Sí, sí. sí.
Así como
en, cupidito. En un acto de Dios iba a sí. volar.
Y la directora me estampó en las butacas.
La tronó. No pude volar. Pero bueno, fue un gran momento.
Pero bueno, vamos a bajar, vamos a por favor.
Vamos.
Una, dos, tres. ¡Ah!
Ahora sí, arráncate,
maniwis. Pues les traigo un episodio más de la novela de terror de Maribel Guardia e Imelda Tuñón, maniwis. ¿Se acuerdan que habíamos quedado la semana pasada que Imelda había abierto la posibilidad de que Maribel pasara el 10 de mayo con su hijo? Pues ya se cerró, maniwis.
¿Por qué, maniwis?
Fíjense que esta la semana pasada nos enteramos de una serie de mensajes que le mandaron a Imelda a través de unas capturas que ella posteó en sus redes sociales. ¡Ay, maniwis! Fuertísimos. Insultándola tremendo. De las cosas más bonitas que le dijeron fue maldita perra. De ahí para arriba, maniwis. Muy fuerte.
¿Pero esto queda en el público?
Ajá, tanto así que una foto de pistola amenazándola de muerte.
¡Ay, Imelda!
¡Ay, Imelda! Y entonces Imelda ya dijo que ya tenían localizada esta persona y que iban a seguir un proceso legal, ¿no? Porque sí, estaba muy fuerte. También ella posteó enseguida un mensaje que le envió a Maribel el día jueves, maniwis, 20 de marzo, en donde a grandes rasgos le decía que por favor ya los dejara en paz. Esto fue a raíz de que Maribel dijo que ella no buscaba la custodia del niño, ¿no? Y entonces dijo, ya déjanos en paz. Clararía que la has estado buscando. Y yo quiero que sepas que mi hijo tiene en verdad ya crisis de ansiedad. Se despierta de pronto llorando, abrazándome, pensando que van a venir otra vez para separarme de él. Y dice que eso jamás se lo va a perdonar por estas crisis que ya tiene el pobre niño, que ya no puede estar ni siquiera en lugares públicos porque si se acerca a la gente el niño empieza a llorar. Le dice cosas bien fuertes, la verdad, que tanto así que está distorsionando y pisoteando la imagen de su propio hijo, ¿no? Que ya murió.
Oye, entonces, espérate, yo escuché una entrevista que le hicieron a Maribel Guardia en el aeropuerto, porque ahí parece sala de prensa, donde decía que ella había recibido amenazas de muerte y muchas.
Maniwis, pues muchas. Es que van y corren con Maribel y le preguntan, sobre todo para preguntarle si sí había aceptado esta propuesta de pasarse el 10 de mayo con su nieto. Y entonces revela eso,
no,
Maribel,
pero también
que ella recibe estos mensajes también con amenazas fuertísimas.
No, y también le estaban preguntando acerca del famoso testamento.
Ay, sí, también
el famoso testamento. Que Imelda Tuñón dice, si no me equivoco, que ese testamento se lo sacó por debajo de la manga Maribel Guardia. Y Maribel Guardia decía, a ver, es imposible porque me hubiera puesto de heredera universal yo o Marco, mi marido. El heredero universal es el niño.
Exacto. Sí, pero ella, perdón, nada más un detallito. Imelda lo que dice es que, ok, que sí es al niño, pero que había muerto intestado, que se había falsificado ese testamento y que al dejarle todo al niño no le queda nada a ella. ¿Sabes? Eso, por eso también lo está como apelando y diciendo que es apócrifo, que
ahora,
es falso.
Es un testamento que apareció en Guerrero, no sé qué cosa.
Sí, eso es lo que ella cree. Todo el mundo sabemos que hay un proceso y un notario precisamente revisa si de verdad una persona murió intestada o no, cuál es el último testamento que está registrado en el Archivo General de Notarías y a partir de también la lectura del testamento se emite un edicto para saber si alguien estaría inconforme con él y que presente. O sea, son procesos judiciales que ella podrá creer que no había testamento, pero si allí está en Guerrero, pues los tiempos y el archivo y demás
existen.
Aquí lo que dice Maribel con esa entrevista que menciona ahora, si tú, es que ella deja claro que Imelda, al único que está peleando, si es que quiere revocar ese testamento, es a su propio hijo. Está peleando con su propio hijo, ¿no? Quitarle la supuesta herencia. Dijo Maribel que ella lo único que busca, como siempre lo ha dicho, es la seguridad y la protección del niño. Le preguntan si ella había considerado la propuesta de pasar el 10 de mayo y dice que no. O sea que ella le queda claro que quizá no vuelva a ver a su nieto. Y si algún día lo ve, es cuando él crezca y la busque. También dijo, como bien lo decía mi Horacito, que había recibido mensajes también fuertísimos de amenaza de muerte. Y lo único que deja es, dicho Maribel, es que ella, el último mensaje que recibió de Imelda fue muy amenazante. Y si algo le llegara a pasar, ya saben de quién fue.
Ah, ya, ya.
Ahí está.
Fuertísimo.
Esto es un averno avernazo.
No, fuertísimo. Después se filtra a través de un programa de YouTube de Inés Moreno. Una serie de mensajes que se presume fueron cuando Imelda recupera a su hijo. Estos mensajes son dirigidos a Maribel, en donde le dice Imelda, mi hijo los odia, o sea, se lo dijo a la policía, no va, nos vamos de aquí para siempre y no lo van a volver a ver, son unos monstruos, son seres humanos asquerosos, vieja horrible, te vas a morir sola, no, no, nos vamos para siempre, no te quiere por mala, en fin, o sea, una serie de cosas espeluznantes.
Pero mujer mala y quién sabe qué tanto, pero qué tal le aceptó la chequera y qué tal le estiraba la mano.
Pues sí, y después... Porque
para eso sí no era malo.
Corrieron otra vez con Imelda a preguntarle, oye, o sea, ¿es cierto esto? Y entonces, a ver, también quiero aclarar que lo que dijo la señora Maribel del último mensaje, yo nunca le mandé ningún mensaje amenazándola. O sea, yo me deslindo de eso.
¡Qué fuerte!
Y yo lo único que tengo es respeto por ser la abuela de mi hijo. Así es que, pues, mira.
O sea, que va cambiando de humor y va cambiando de declaraciones.
Pero está bien cañón, Maniwis. Esto de verdad creo que es la punta del iceberg, ¿eh?
Esto es la punta del iceberg. Y como bien lo dije al principio del programa, esta es otra nota en desarrollo. Porque diario da.
Y va para largo, Horacio.
Y va para largo, mi doña Nini.
Y ya lleva rato.
Sí, exactamente. Vamos a otro nivel.
Vamos.
Una, dos, tres. ¡Ah! ¿Qué
pues
pasó?
Que se encuentran a Cazú en Argentina. Y entonces la periodista...
No, pues ahí vive.
No, pero se la podían haber encontrado en otro lado.
¿Y quién se la encontró?
La periodista. Ah, una periodista, ¿ves? Mi Cazú iba así en su coche, así, no. Y que le dice, mana, ¿te puedo hacer una pregunta? Y lo que le dice, pues, ¿qué? O ya, aquí entre nos, Maniguis. O sea, ya ves tu canción está con otra, o sea, que es tu exitazo y está bien bonita, pero sí te inspiraste, ¿no? Un poquito en Ángela, ¿no? ¿O cómo? ¿A quién se la dedicas? Y entonces dice Cazú, o sea, la música siempre está inspirada en algo, pero bueno, finalmente siempre es una fantasía. Ay, ¿se la sacó?
Ay, como diría, si no tuviera dedicatoria.
Diría Pilarica, manga. Pero entonces la periodista, no muy conforme, le dice, bueno, a ver, la verdad, o sea, no tienes así un sentimiento ahí, la tripa amarrada de coraje, pues por lo que hizo Ángela, ¿no? Pues te bajó el marido, mana.
¿Qué cosa?
Te bajó el galanazo.
La tecla negra.
Y entonces ella dijo, no, yo no la juzgo. O sea, de verdad, no me da bronca. En argentino quiere decir no me molesta.
No me causa problema.
No me causa problema. Sí, y yo no tengo ningún sentimiento en contra de ella ni de ninguno. O sea, nada. De hecho, si son felices, me encanta.
Hasta
ahí va muy bien, ¿eh?
Pero no, tampoco le creíamos mucho.
No importa.
Y entonces le dice, bueno, ya, mana, ya para cerrar la otra. Sí, porque me tengo que ir por Indy, mi hija. Pues precisamente eso.
¿Por quién?
Por Indy.
Inti.
Correctivo.
Otra oportunidad.
No.
Espérame, primero
no, en eso, sino. Toma. ¿Cuánto tiempo tenemos hablando de bar para que nos digas Indy?
Indy.
Pero además hay 20 correctivos que ha quedado de ver la Maniwis de otros programas que el público ha detectado. Entonces merecerías madriza, no correctivo.
Ahora ya resulta que son de la PGR.
No.
Tráete el Tehuacán, Alejandro.
Y vámonos a Tlaxcuaque.
Bueno, entonces pues le pregunta a la periodista, ¿no? Oye, mana, si es cierto que una de las condiciones que le pusiste a Nodal es que veía a su hija, pero que nunca trajeras a Ángela, porque no querías que tuviera la niña relación con Ángela, y quizás de Maivis. O sea, nunca existieron esas controversias de buena onda de Gales. O sea, lo que llegamos al acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Estamos felices. Yo estoy muy enfocada en mi música, muy feliz. Mira qué feliz estoy. Todo está muy bien y llevo una vida normal. Y me voy por mi hija, Inti.
Muy bien.
Me acuerdo del nombre.
Oye, pero no era una periodista mujer, era un hombre quien entrevistó. Por lo menos yo escuché esa entrevista y era un hombre. Y tú ya lo
hubieras visto el flequito.
El fleco es una cosa, pero era hombre.
Pero era comadre.
Correctivo, ¿eh?
Era comadre.
¿Por qué? Porque le estás adjudicando
¿Y es tu comadre o qué? Ah,
pues oye, no, pero...
¿Te amas al pan o qué?
Cualquier periodista tiene el derecho a defender su nota, entonces
ay, pues no. Defiéndanme a mí. Resulta que son de Tim Maniguis, no están en contra.
No, nota género todavía se la das a alguien más.
Mira, aquí te mereces un correctivo por el cambio de género, permíteme.
Usted habla como hombre y nadie le dice nada.
Yo creo que ya cual correctivo hay que meterlo a los cepos, al potro, no sé, a una cosa
y así. Y yo no hablo como hombre, mira, yo Pilar, tengo la voz importante, de una vez te lo digo.
Mira, Pilar, yo de buena onda gay no me iba a meter con las estrellitas tan ridículas que traes pegadas en la frente, porque yo a ti te respetaba. Pero te respetaba hace dos segundos.
¿No viene astralada? ¿Qué es eso entonces? ¿Es una payasada?
Es una payasada.
Ah,
sí.
Es una grasejada.
Pilar, ay, déjenme, Pilar, nunca traigo payasada.
Está muy bien.
Pilar se puso tres estrellitas porque ella se autopremió.
Muy bien.
Muy destacada, muy talentosa y muy disciplinada.
¡Bravo! ¡Bravo! Yo se lo aplaudo.
Y la Doñinini no tiene voz. Otra cosa, Maniguis, la Doñinini no tiene voz de hombre, tiene voz importante.
Eso.
Y el nódulo.
¿Cuál nódulo? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué
está ronca, señora?
Porque estoy festejando mi aniversario luctuoso y el día de mi nacimiento, el mismo día, el día 8. ¿Qué hubo? Te quedaste helado, Joto.
111 años de historia.
¿Verdad?
Claro, ¿qué hubo? Hermosa.
¿Qué hubo? Además, con orfebres, con diseñadores, con gente muy picuda. ¿Tú qué vas a saber?
Oiga, ¿y su museo? Que yo no sabía que había un museo con todas sus cosas.
Yo no me enteré de eso. Yo a lo dado, dado. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Nada. Nomás que se quede Checo. Y ya, eso es lo que necesito.
Sí, para la voz traigo jarabe de gotas de mípalo, que es buenísimo.
Muy bien, muy bien.
Dios quiere que te puedas sentar el 6 de mayo en el Teatro Xola. Es lo único que tengo.
Ya bajamos, ¿no?
Sí, ya vamos a bajar.
¡Vamos! Una, dos, tres. Ahora sí, Pito anda muy brioso, ¿eh?
¡Ay! ¡Ay, resobón, digo retobón! ¡Ay, digo, ay, re!
¡Raspados!
¡Maniguis!
¡Raspado de pito!
¡Maniguis! ¿Ya ven que está, que estuvo el festival Pal Norte, ¿no?
Sí.
¡Ay, besototes a Monterrey, por cierto! ¡Besototes
a Monterrey! ¡Besototes a Monterrey, por supuesto!
Fíjense que estuvo cantando Eivy Quintanilla. Sí, después de 10 años que no había puesto sus piecitos en nuestro país.
¿Y qué hubo?
Vino a cantar. Estaba en una rueda de prensa, Maniguis, y que se nos encabrita.
¡Qué pacho!
Se nos encabritó con un periodista, Maniguis, porque le preguntó que qué opinaba de la posible salida de Yolanda Saldívar, ¿no? El intento que hizo para que la sacaran de la cárcel. Y se nos enoja. El Eivy Quintanilla, en su medio español, que dice, no mames, ¿en serio me estás preguntando eso? O sea, en lugar de preguntarme... después de 10 años, ahora me presento nuevamente en México. ¿Me preguntas eso? O sea, no tienes madre. Entonces el otro, no, oye, pero no lo tomes así. Porque... No me falta ese respeto de buena onda gay. Y que se para Maniguis y que se va.
Oye, Maniguis, pero ¿en dónde está la falta de respeto?
No le hallo.
Hermano de la persona que murió la persona que está solicitando. Sería una voz autorizada para decir, oye, como
en
familia,
caso, claro.
Nos va bien, no nos va bien, nos importa, no nos importa. Es más trascendente para su familia y para la historia personal esa pregunta que si tardó
él está pensando el tierra mexicana, ¿no? La verdad. Él es, quiera que no, el hermano de Selena.
Y siempre lo será.
Siempre lo será. Y es mucho más importante esa nota que acaba de suceder, que se le negó, de hecho, a Yolanda Saldívar esa, ¿no? Esa libertad. Entonces, claro, era súper pertinente y la nota está en la mesa en este momento.
Pero, el periodista de Monterrey hizo muy buena pregunta.
Claro.
¿No? El problema es como este Eivy Quintanilla lo tomó. Él quería que le preguntaran acerca de su exitosa carrera que perdió.
No hay una exitosa carrera.
¿Cuál?
Pero
la exitosa fue Selena y sigue triunfando a 30 años de su muerte.
Sí, sí. 30.
30 años ya.
Pero
y era pertinente porque estuvo en todos los titulares la noticia de la posible liberación de Yolanda Saldívar.
Se pronunció la propia familia también.
Sí, que es más, bueno, un abogado dijo algo muy inteligente. Para Yolanda su vida es mejor dentro de la cárcel que afuera.
Estamos seguros.
Afuera correría muchísimo peligro. Sí, ya ves, Eivy, cómo se puso.
Sí, sí.
No. Yo creo, obviamente no quiere tocar el tema, pero sí también creo que se enojó de gratis, ¿no?
Se enojó de gratis.
Y de sobra, porque obviamente siempre
de va a estar... soberbia.
Siempre va a estar vinculado a la hermana. Pues, ¿cómo le hacemos?
Y ¿sigues? La hermana va a estar vinculada siempre ayudando a pues salir.
Qué pena, claro.
Perdón,
qué pena.
Pilar quería decir algo. ¿Qué pasó, Pilar?
Que, por supuesto, la carrera de Selena es infinitamente más exitosa hoy todavía que la presentación de él en Tierra México.
Por sí, mucho.
Sí.
Pero oiga, por mucho.
Doña Nini anda preguntando porque está circulando un video en las redes sociales de una entrevista que le hizo Jacobo Zabludowski, donde se atrevió a decir que le tenía lástima y usted se defendió. ¿Qué opina
por
de
supuesto.
Eso?
Por supuesto. Ay, mira, por favor, Jacobo. ¿Qué vamos a decir de Jacobo?
Pues si que le preguntaba.
Le encantaba la manta fiada, por favor.
Ay, doña Nini.
¿Qué vamos a decir de eso?
Vea, defiende, de frente al gremio.
Por favor.
Periodístico.
Sino que pase el primer espada. ¿Qué hubo? Digo yo.
No. Basta ya. Que no te haga bobo, Jacobo.
Exacto. Que no te haga bobo, Jacobo, por
pero
favor.
Pero no le gustaba la manta fiada a doña Nini.
No, yo no. A ver,
momento. Si su esposa era Sarita.
¿Y eso qué? ¿Con que le guste la manta fiada al señor? ¿Cuál es el problema?
No es cierto.
Un día yo le hablé al programa y me cortaron. Un día hablé al 24 horas, hablé y me cortaron el teléfono.
Le cortó
Lupita. Lupita, ¿me comunicas con el licenciado?
El problema no es lo que me pregunten, el problema es lo que yo conteste.
Pero muy bien contestó.
Por supuesto, y le di un centradón que se quedó chato.
Le contestó muy bien.
Por supuesto.
Era en un programa de Pedro Ferriz, estaban leyendas de la televisión.
Exactamente.
Pedro Ferriz, Jacobo Zabludowski y usted, preciosa, ¿eh?
Gracias. Sí,
preciosa, 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 en un traje como blanco.
Impoluto.
Impoluto, porque la
no
imagen...
No como este puto,
la imagen,
impoluto. No como este.
Exactamente.
Sí.
La imagen es en blanco y negro, pero trae como un... A ver, Alejandro, si quieres ver
describe,
el video...
Por favor.
Describe tú
es que... Es que fue un gran pasa, momento. Pasa, quiero... Aquí lo tiene ya.
Pero también estaba como Jacobo haciéndose el chistoso.
La grasejadita.
¿No? Sí,
siempre le gustaba hacerse
la línea de... Ay, me voy a hacer es que como un... el chistoso, el fuerte, el atrevido. Era como sentirse que estaba preguntando, diciendo, afirmando, cuestionando algo muy atrevido.
Es ay. Un traje sastre de pantalón, exacto. Cuello mao, seguramente un satinado.
Y
un,
la tiara, por favor.
No, pero guapísimo.
La peineta, una cosa preciosa.
Pero entonces, ¿qué trae? ¿Qué es un traje qué?
Un traje sastre.
¿Cómo es un sastre?
Cuello, sí, exacto. El cuello, además, Halston. Es un cuello mao. Entonces, se le ve la
porque
figura...
El cuello mao. ¿A mamao? No a mamao. Yo decía. Oye, que por cierto, los quiero invitar a todos al piso 25 de Reforma número 80. El mítico Salón Estelaris. Ahí estoy. Si me quieren ver, ahí estoy. Y están todos invitados, chicos.
Wow.
Con la celebración de mi cumpleaños y todo. ¿Y qué creen? Adiós, amor. Canciones de despecho. Y estamos triunfando, Horacio.
Qué bueno.
Estamos triunfando y la gente canta conmigo. Estoy bueno. Muy feliz.
¿Usted cuántas canciones canta?
Canto 253 canciones.
Ah, muy bien. Muy bien.
Pero
muy
con bien, eso. Doña Nini.
Pero ya con verme, por favor.
¿Qué días está usted ahí?
Estamos todos los viernes a las 8 de la noche, 8:30 de la noche. Ahí wow. Estamos en el piso 25, en el mítico Estelaris, donde estuvo Raúl Astor.
Exactamente.
Ese lugar que nada más pisarlo es la historia. Y ahí estoy, en un maravilloso piano de luz.
Quiero ir.
El viernes, vamos. Por favor. El viernes que gusten, ahí estoy. En un piano de luz, me veo preciosa. Está muy bien que yo lo diga.
Pero claro, muy por bien supuesto, la vamos a ir a ver, Doña Nini.
Piso 25, Reforma número 80. Ahí
ok,
nos vemos.
Vamos a ir a verla.
Gracias.
¿Otro nivel?
Ya, para irnos, sí, ya.
¿Ya qué quieres?
¿Prisa o qué?
No, ¿cómo?
¿Cuál es tu prisa? ¿Y cuál es el problema si estamos festejando? ¿Quieren más champaña?
Yo no, sí, por favor.
Sí, gracias.
Por
favor.
¿Cómo más champaña?
Sin champaña con pingüino, está bien.
Es que, marida,
es
muy
que,
bien.
Exacto. Merengón nos trajo de miel me
chocotorro,
sabe.
Chocotorro.
Chocotorro. A ver, ¿qué trajiste?
Guinos.
No, me canso like. Ganso.
Me canso ganso.
¿Qué cotorros?
Tejuinos. El tejuino.
Guinos.
Guinos.
Y manchas.
¿Guinos?
¿Guinos?
Guinos.
Ah, guinos.
Guinos. Son los, a ver, estos son los pastelitos muy conocidos que venden en todas las tiendas de conveniencia, nada más que transformados por las manos artesanales de miel me sabe.
Exactamente.
Por eso. Entonces,
son me parezco a.
Me parezco
como un lookalike.
No, a ver, es un homenaje a, por ejemplo, canso ganso, al gansito. Claro. Simplemente que es una receta diferente. Aquí es un financiero de almendra, relleno con betún de queso, mermelada de fresa.
Qué rico. Qué delicia. Y además,
está muy rico.
No es masa madre, es mazacuata. Eso es lo más bonito del
es la mazacuata.
Está la forma del gansito y dos bolas abajo. Está precioso.
Puedes poner dos pingüinos. Sí. El,
ah, está bonito.
No has hecho el homenaje al Nito.
No es.
Todavía
no. A Nito, sí.
Las donas.
A Nito.
O las rellenonas.
El A Nito lo ha utilizadito.
Mucho.
Muchito.
Hablando de eso, vamos a bajar el.
Ok, una, dos, tres. Oye, Maniwis, ¿traes un averno anal?
Pues este seguramente ya lo usaron por todos lados. Pues nada, que Moni Vidente se nos va a casar. Ah, sí, nota contenta, nota del amor. Ay,
qué bonito. ¿De blanco? No.
Seguramente de blanco, pero por supuesto, ella llegó a su programa con la noticia y dijo que el 21 de marzo había cumplido años y que se fue de viaje con el papi.
El papi.
No sabemos cómo se llama, ni el a qué se dedica, nada más le dice el papi. Ah, tiene 9 años de relación con él. No crean
con el papi.
Ajá, no crean que lo acaba de conocer.
De pescar.
Así. No.
Longeva.
9 años ya.
Ya se conocen
a qué huelen y a qué suenan.
Seguro.
O sea, seguramente. Y entonces, pues nada, muy contenta. Platicó que se fue de viaje con el papi, que de pronto, pues que el papi se le hinca. Y que le dijo, ay, aquí. Dijo, no, pásame la mano. Dijo, ay, no, pues mejor súbete. No, pásame la mano porque mira este anillo. ¿Te quieres casar conmigo? Ay, y qué moni. Bueno, ni tiempo le dio de decir sí, acepto. Inmediatamente, tal cual, las palabras de Moni, intercambiaron anillos. Okay. Él le dio el de diamantes y ella también intercambió el suyo.
¡Qué bueno!
Ahora, una pregunta importante. ¿Cómo ve el futuro de ese matrimonio?
Sería muy interesante saberlo. ¿No?
Me interesaría saber.
Sí. Imagínate. Hay que hacer una predicción. Pues sería muy bueno.
Estaría bien. No, yo si fuera Moni Vidente,
me echaba la carta
para saber si el papi era el hombre de mi vida con el cual quiero envejecer y morir.
Sí, la verdad. ¿No? Sí.
Bueno, también ya hay un momento en la vida que tampoco te pongas tan exigente. Si ya el papi le dio el anillo y ella aceptó.
Ha de estar enamorada, pero acuérdate que te casas con una persona y te divorcias de otra.
Eso sí.
Pero
ella está muy segura. Bueno. Ella dijo, ya no vayan a llorar políticos ni nadie, porque este cuerpo ya tiene dueño.
¡Ay, ay, ay!
¡Qué segura!
¡Qué bueno! ¡Hora!
¡Qué hora! Así es que quiero despedir este averno con esta bonita.
No, mi amor, si estás en tu programa, adelante, por favor.
Gracias, doñini.
Pero estás en mi cumpleaños, estás en el averno. Por favor. Pues tranquilízate.
Que la señora quiera.
Por favor.
No, manches. Sí, por la señora Jackie vive una eternidad.
Bueno, a la señora, para que quede contenta, dime, le dejamos Horacio al Efebo Checo Sound.
Por supuesto. Sí.
Se lo dejamos una semana.
A ver cómo nos lo regresa.
Bien. No
lo vaya a regresar.
Flaco, ojeroso, cansado y sin erecciones.
No,
espérate, mira, a ver, no se oye si todo el mundo habla a la vez. ¿Qué dijiste, Checo?
Flaco, ojeroso, cansado y sin erecciones. Voy a regresar.
¿Y ahora qué dijiste tú, Maniwis?
Que le dejamos al Efebo, no nos lo vaya a regresar a Eunuco.
No, para nada. Mira, se divirtió la vez pasada, que jugamos parcasé, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no.
Tú así agachadito y todo. Muy hermoso, sí, porque el tablero estaba abajo.
Ok, perfecto.
Y los chescos en el sótano, tú bájate por el chesco y bajaba. Y luego subía.
Fíjate,
y
luego bajaba. Qué ironía, Checo, Chesco.
Checo, Chesco. Sí.
Chesco,
Chesco. Deja tú ya que hace un calor, entonces pues bajaba y subía. Estábamos como el elefante y la hormiguita. Muy divertidos.
Muy bien.
Muy divertidos.
Muy bien. Con esa imagen tan bonita de usted como elefante y Checo como la hormiga.
¡Ay, qué bonito!
Nos pasamos a despedir del episodio 201.
¡Dios mío!
Que se dice fácil, pero ahorita vamos a empezar el festejo ya privado.
¡Ay, sí! Y la vamos a
quedar
muy bien.
Vamos a quedar privados.
Que no corten la armonía, por favor.
No, que no se corte la armonía.
Que se queden aquí hasta el amanecer.
Porque nos espera, ya está amaneciendo. Nos espera un botín de miel, ¿me sabe?
¡Ay, delicioso!
Y champaña que trajo usted para celebrar. Y bueno, recuerden que... importante. El 6 de mayo, Teatro Xola.
Sí, Teatro
Xola.
Sí, ahí vamos a estar.
Para festejar en mi cumpleaños.
Acuérdense. Sí, sí. Ay, sí. Muy bien.
Y un aviso a la comunidad. La semana que entra no habrá podcast porque es Semana Santa y vamos a huevonear.
¿Semana así de sencillo guardar?
Sí, claro.
Pues vamos semana de huevonear.
¡Punto!
No de huevonear,
entonces,
de guardar.
Regresamos en 15 días.
Muy bien.
pero vamos a descansar porque lo necesitamos de ver tanta serie y tanta película.
Ya estamos quedando medio.
Pero ya estamos quedando embotados. Sí,
pero
ya
vamos a hacer la visita de las siete casas y todo.
Ah, claro, por supuesto.
Y el lavapiés y todo también. Sí. Ay, hay que ir a Iztapalapa.
Bueno, la Maniwis la contrataron para ser María Magdalena este año.
Sí, claro. Pues sí, pues siempre me contratan de Angelito. Siempre me postean cada año al Angelito Rubio que está en mi zapalada. Siempre me dicen, ay, te cansas mucho, Maniwis. Ay, ya te ves.
No, pero ahora te ofrecieron el papel de la Magdalena, ¿o me equivoco?
No,
de la
dolorosa. No me equivoco. Sí me lo.
¿No era la Verónica?
No, la Verónica es la del manto, ¿no? La Magdalena era la que era la que mala era mujer.
Mala mujer.
¿Pero cuál fue el que te ofrecieron? ¿Verónica o Magdalena?
No, Magdalena. Magdalena, porque me vieron en short.
Por puta.
Me vieron en short.
A la Maniwis, la vida. Yo que la Maniwis era muy puta.
Me dijeron, qué bonitas piernas. No quisiera ser la Magdalena este año.
Pero Contreras, mi amor.
Le dijeron, usted ha abierto mucho las piernas, es muy putarraca. Quizás podría interpretar a una mujer que se dedicó al oficio más antiguo del mundo, ¿no?
Por prostifruta redimida, qué bruto.
¿Algo más? ¿Alguien más me quiere insultar? Son días de guardar, ahora sí, tú. Sí,
pero todavía no empieza la Semana Mayor.
Todavía no empieza.
Hasta el domingo, que es Domingo de Ramos.
Ya este domingo es Domingo de Ramos.
Y el siguiente de Pascua. Tenemos que buscar huevos.
El domingo que sigue es de Resurrección.
Te encanta.
Domingo de Resurrección.
Ojo, pero sin pelos.
Sí,
por
sí,
favor.
Sin pelos.
Sí, por favor.
Uy, dígaselo a la supermana, que ya busque y busque en Garibaldi. Sí, en serio.
¿Qué acabó lo del mariachi? En nada, no acabó en nada.
¿Nada? No me digas. No,
mira,
no
poca
puede
gente
ser.
Se le acerca a la supermana.
¿Ah, sí?
El pobre hombre que se le acercó y todavía se da su... Ay, no, no.
Pero
ay,
que estuvo la historia fuerte, ¿no? Según escuché por ahí, que estuvo fuerte la historia. Pero acabó nada. Ay, nada. Qué triste.
Ay,
modo.
Qué triste.
Así pasa cuando sucede.
Exactamente. Pero bueno, entonces a buscar huevos de Pascua.
Sí, exactamente. Pero bueno,
domingo 20. Domingo de Ramos, huevo de Pascua, el lavadero de pies y lavadero.
Exactamente. Y nosotros en 15 días, a ver, la fecha exacta para.
De una vez para calendar. Entonces te vas a quedar dos semanas.
Sí, bueno, ya dos semanitas.
Se va a quedar dos semanas, chicos.
Sí, porque estamos grabando el 9 de abril.
Sí.
Vamos a descansar el 16 de abril.
Sí.
Y entonces regresamos el 23 de abril.
Ay, tú.
Por lo cual, Checo Sound va a pasar la Semana Santa.
Aquí, qué bueno.
Sí, la verdad.
Ay,
sí,
qué padre bueno. Que te quedes.
Flagelándote.
Sí, va a estar mejor. Yo
tus
sé lo que te digo.
Vacaciones, amor.
Mira, y nuestro
tanta
próximo,
falta que me hacía.
Nuestro episodio 202 lo vamos a lanzar el jueves 24, que era cumpleaños de Mamá Mela.
Ah.
De hecho, todo es mi Mamá
sí,
Mela.
Sí, la viejilla pilla.
La viejilla
que tengo
pilla.
Yo en el buró ahí guardadita.
¿La tiene guardadita?
Sí, ahí con dos botellitas así. Ya ves que era bien Eda.
Era bien Eda, sí.
Sí. Pero bueno, yo le mando tus saludos.
¿Ya hace cuánto que que trascendió mi queridísima llamada Mamá Mela?
Que ya hace, ¿qué? ¿Seis años?
Seis años. Sí. Así pasa la vida de rápido.
Sí, ay, la vida se va en un santiamén, ¿eh? Y a vivir, porque son tres días y en dos llueve.
Acabado la primaria. Sí.
Así es que a vivir, por
favor. Son tres días y en dos llueve.
Y en dos llueve.
¿Cuánta
así que
verdad?
Aprovechen el soleado. Claro. Tú te vas a quedar aquí. Te
dos
vas
semanas.
Bien doradito vas a quedar, ya verás tú.
Te vas a componer de tu influenza.
Sí. Bendito Dios, qué bueno.
Es más, voy a llamar a Mamá Mela para que te enseñe el pollito rostizado. Ay, le salía también.
Uy, te vas
ay,
a curar hasta rico. De la almorrana.
No, te vas a curar de la influenza. Ajá. La tremenda influencia.
¿Qué pollito hacía Mamá Mela?
El rostizado.
El rostizado.
Sí, que le metía por ahí y le daba vuelta en el colchón.
Exacto. En Holanda.
En Holanda.
En Holanda, sí.
Sí,
en Holanda.
La metían tipo brocheta y le daban vuelta en el colchón. Y ahí
porque las que últimas que hizo fue un tamal oaxaqueño. Pero en Tamaulipas.
Pero nadie sabe un secreto de Mamá Mela que vamos a confesar aquí. De entrada, Mamá Mela vivió con dos hombres a la vez en Holanda.
Claro. Sí.
Wow. Vivió en trío.
Porque ella decía que era princesa purépecha. Ella lo decía.
Sí.
El cual uno de ellos fue suegro de Mónica Noguera.
De Mónica Noguera. Y entonces Mónica Noguera, en su segundo matrimonio, la presentó como su suegra.
Es qué cierto, bonito.
Eso es verdad. Eso
Mónica,
sucedió,
Mónica Noguera, que he estado en contacto con ella.
Que tiene muy buena onda.
¿Cómo la quiero a Mónica Noguera?
Te abrazamos mucho.
Es muy chulo.
Es una hermana. Es una hermana divina. Para mí, Mónica Noguera. He estado en contacto con ella por lo del fallecimiento de Memo del Bosque.
Ya.
Mónica va a estar en su sepelio en Texas, donde van a hacer el funeral, etcétera. Pero bueno, la vida pasa muy rápido y 2 días llueve de los 3 que tenemos. Así que sean muy felices. Nos vemos en 15 días. Bueno, nos escuchamos en 15 días.
Por favor.
Y bueno, les quiero, porque hay que... Acuérdense que en vida, hermano, en vida, ¿eh?
Sí, es más, hay que decirnos te amo. Te Eso amo. Es más bonito. Sí. Y si de verdad nos aman, suscriba a la gente. Agarre el celular del compadre y póngale ahí, suscríbalo. Y ahora que no estemos, escuche los que ya vi, los que ya escucharon, los capítulos anteriores. Horacio. Exactamente. Por favor, eso es importante.
Porque, miren, si usted nos va a extrañar, ahí hay 201 episodios para que no nos olvide.
¿Qué hubo?
Y no
¿Qué
deja hubo? La última hora de comprar sus boletos, sí, porque están volando, ¿eh?
Sí, por favor.
Sí, la venta va muy bien, por suerte. O sea, nuestra comunidad es chingón.
O sea, ¿que vamos a llegar al cuarto sold out?
Yo creo que sí.
¿Será claro. Por,
6 de mayo, Teatro Show.
¿Será por mi oración? ¿Será?
Por supuesto.
Claro. Ay, pues, no oye la ovación cuando
entra. ¿Por quién más va a ser?
No, bueno, vamos a ver qué nos ponemos. Algo estoy pensando muy especial.
Ok, ya mi está. Cumpleaños, estoy de acuerdo.
No me digas. Colores.
¿Eh?
No me
digas. Vaya de botarga de un pastel.
Claro, ¿cómo no se me había ocurrido, estúpida? Oye, también va a ser el cumpleaños del cuerpo. ¿Estoy cierto? El 10 de
el
mayo.
El 10 de mayo.
Pero es el que tenga su fiesta aparte.
Sí,
el día. Ya quedamos. Sí,
pero pobre.
Vale, madre.
Pobre. 10 de mayo. Bueno, está bien porque él es pura madre. O sea que está muy bien.
No, porque más se va a ir a festejarlo con Denise de Calaf, que es su amiga. Para que le cante.
A Holbosch.
A Holbosch.
Se van a ir a Holbosch.
Holbosch.
Sí, sí, el doctor Cuerpo, el 10 de mayo, se vira a Holbosch a que Denise de Calab le cante Mi Amiga, Mi Madre. Por supuesto, sí.
Mi Amiga Gaviota.
No, mi amiga,
a ti que llevaste con fe y placer y cansancio.
Exactamente.
Tú que me cargas a diario. Una cosa no preciosa.
Bueno, va por ahí, va.
Pero más o menos.
Es oye, me quedé mi amiga helada. Gaviota. Su nombre es mi madre. Ahí claro está. Que da la palabra gaviota.
Fíjate tú. Oye, me quedé pensando.
No, pero.
Como Irma Serrano, ¿no?
Cantó como Irma Serrano. Pero a ver, pero Pilar, pero tú decías que la gaviota, la palabra gaviota, venir en el título, no. Viene en la letra
es
de la
linda,
canción.
Mi amiga.
¿Qué? ¿Cómo se llama esa canción?
La señora. Madre, señora, señora.
No, señora, señora.
Señora, señora. Señora, que se le escribe una señora, valiente, pero luego cualquier. Acabó en otra cosa.
Una bueno, ya. A las 3 nos despedimos. 1, 2, 3. ¡Adiós!
Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves.
Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.